Antes de iniciar el pleno, está reciente el fallecimiento de un hombre que fue concejal del ayuntamiento durante mucho tiempo, Bernardino Cánovas. Fue concejal de agricultura, creo que en dos etapas de 8 años. Y, en fin, aparte de ser un hombre muy conocido y querido por nosotros, pues creo que corresponde que guardemos un minuto de silencio en este momento en su memoria y os pido que nos pongamos de pie. Iniciamos la sesión de pleno extraordinario, convocado para hoy, a las 20:30. No hay en el orden del día lectura del acta, porque no está preparada. Y este pleno tiene dos puntos en el orden del día. El primero corresponde al área de Hacienda y es la propuesta de la Alcaldía al pleno sobre nuevo préstamo para refinanciación de la totalidad de la deuda con la entidad bancaria Banco Bilbao Vizcaya Argentaria en términos de prudencia financiera a fecha 21 de diciembre de 2016. Tiene la palabra el señor secretario.
Este asunto ha sido dictaminado favorablemente en la sesión informativa de Hacienda celebrada en el día de hoy. Y en su parte dispositiva dice lo siguiente. Primero, aceptar la oferta presentada por la entidad financiera BBVA en los términos establecidos en la parte dispositiva del presente acuerdo, llevando a cabo el abaratamiento del tipo de interés vigente, todo ello en términos de poder cumplir con los criterios de prudencia financiera, condicionado a la preceptiva autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Segundo, solicitar autorización al Ministerio de Hacienda y Administración Pública. Tercero, facultar a la Alcaldía de Presidencia para la firma de cuantos documentos sean precisos para la formalización de la correspondiente refinanciación de la operación de crédito referida una vez informada favorablemente por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Y cuarto, comunicar el presente acuerdo a la intervención municipal y a la entidad financiera para la realización de los trámites que sean precisos para el adecuado cumplimiento del presente acuerdo, en caso de la autorización del órgano tutelar.
Este tema se ha estudiado en la Comisión de Hacienda y es un préstamo, se propone al Pleno la refinanciación de un préstamo que tiene su origen en 2010 y lo que hacía que el préstamo con el BBVA era agrupar otros 5 del antiguo Banco de Crédito Local y también del BBVA en uno, y esa operación se ejecutó a pesar de que posteriormente el Ministerio de Hacienda dijo que se anulase porque no se había ajustado a los consejos o al control que requería por parte del Ministerio de Hacienda. Por dos veces se intentó anular por parte del Ministerio de Hacienda y no se anuló. Fecha de constitución de esta corporación, nos encontramos con una situación muy compleja porque el préstamo tenía, además de unos intereses en torno al 6,5% anual, más el 18% de interés de mora, y suponía una cantidad bastante importante en aquel momento, pero es que además este préstamo se firmó con una cláusula de ruptura, es decir, una cláusula que penalizaba al ayuntamiento si refinanciaba o amortizaba el préstamo, una cláusula que era superior a los 8 millones de euros. Y lo que se hizo desde el primer momento fue intentar renegociar y financiar, refinanciar esta situación que era bastante onerosa, bastante complicada para las arcas municipales. El préstamo firmado en el 2010 finalizaba en 2035. En marzo se trae al Pleno una propuesta, se aprueba, pero lógicamente antes de hacer antes de formalizar la operación se mandó un informe, a que se solicitó informe al Ministerio de Hacienda, que no vio conveniente esa operación que se aprobó por este Pleno, a propuesta también mía, y una vez que el Ministerio nos dice que no, le requerimos para que nos dé una salida a este préstamo, porque además la situación era muy compleja, había incluso unos impagados superiores y unos intereses ya arrastrados superiores al 1.700.000 euros, es decir, que estábamos ante una situación muy, muy complicada, y además yo considero que es el peor préstamo que nos hemos encontrado que tenía el Ayuntamiento en toda su historia. Digo el peor en cuanto a cantidad, en cuanto a las condiciones, en fin, en cuanto a las circunstancias y a los avatares que se habían dado en este caso. El Ministerio de Hacienda lo traslada a la Dirección General del Tesoro, con la que hemos estado negociando durante tiempo, y al final mantenemos una reunión en Madrid con la Dirección General del Tesoro y nos da una alternativa para poder salir de la situación de este préstamo. Y además, el que haya una posibilidad de incluirnos en fondos de operación, en los fondos de ayuda que hace el Ministerio para estos temas. Al final, la misma Dirección General del Tesoro le dice al banco, al BBVA, cómo se tiene que hacer la refinanciación. Y lógicamente nosotros, porque nos sale bastante, en fin, en relación a cómo estaba al principio, nos sale bastante bastante mejor que económicamente, al pueblo de Totana le sale bastante mejor, formalizamos ya o regularizamos esta situación y el BBVA pues hace una oferta diferente, lógicamente con una oferta que es bastante mejor que la que se planteó al principio. Y bueno, esa oferta se le envía a la Dirección General del Tesoro hace unos días y la Dirección General del Tesoro nos dice que da el visto bueno a la operación. Y esto es lo que se trae a este pleno para poder formalizarlo, si así se considera. Los intereses pasan del 6,5 a un interés de prudencia financiera que estaría en torno al 1% o menos. Y, lógicamente, esta operación pasa de… Hay una rebaja en cuanto a las obligaciones primeras a estas de 2.500.000 euros aproximadamente. La operación sería 21.008.445 euros en 10 años, aunque estamos negociando también para ver si se puede dar otra… por parte de los fondos de ordenación. Solo esto supone un ahorro superior a los 2.500.000 euros, que además de eso tendríamos que sumar pues todo lo que se ha generado desde el 13 de junio, de la toma de posesión de este ayuntamiento hasta la fecha. Es una operación a 10 años y que tiene una sustancial rebaja de intereses, es decir, del 6,5% o del 18% en mora a prácticamente el 1%, Euribor más 0,57, no llega al 58, y eso supone también, lógicamente, un ahorro añadido en la teoría del crédito. Con esta operación creo que se hace una operación que no nos gustaría hacerla, nos gustaría que no hubiese existido jamás esta deuda, pero con esta operación se mejora en mucho las expectativas y además se tiene de una vez por todas se cierra prácticamente el círculo de todos los préstamos que teníamos en esta situación de intereses pues prácticamente rozando la usura en este momento. Y bueno, creo que el tema está explicado, se conoce por parte de los corporativos y no hay por mi parte mucho más explicación sobre este punto. A partir de este momento, iniciamos, después de que el ponente, en este caso el alcalde, haya hecho la exposición, iniciamos el debate. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos.
Bueno, buenas noches a todos. Bueno, como ha dicho el señor alcalde, estamos ante casi el cierre ya de todas las refinanciaciones. Lógicamente, este es el hueso más duro que había, porque había habido problemas por el camino para refinanciar esta deuda. Aunque yo siempre he pensado que era mejor esta deuda llevarla a los tribunales, porque creo, como siempre hemos debatido aquí, creo que casi todos estamos de acuerdo, es un préstamo claramente usura, y más cuando está viene por detrás unos derivados, o sea, mansuar, que realmente casi todas las sentencias que ha habido por empresas privadas se han ganado en los juzgados. Lógicamente estamos ante un ayuntamiento que llevar este proceso largo hasta lo judicial, sabiendo el tiempo que se puede tardar y acumulando costes financieros de demora, pues lógicamente puede ser que al final no sea rentable incluso ganar el juicio por el tema sobre todo de coste de ruptura, que realmente lo que es usura son los costes de ruptura, porque realmente poner 8 millones sobre un préstamo de 13 millones, me parece, pues yo creo que eso es una barbaridad. Creo que todo el mundo lo entiende, que es inviable y que realmente, basándose un poco también en sentencia anterior, obviamente no es legal. Incluso tampoco ha habido hace poco sentencia que los intereses de demora 18% tampoco son legales. Que los intereses de demora, que incluso como término interés de demora, son casi también son ilegales en muchos de los casos, y se están empezando a ganar en los juzgados. Lógicamente, como he dicho antes, como ha dicho el señor alcalde, estamos ante una entidad pública, el ayuntamiento, que se debe regir también un poco en cumplir con sus obligaciones, y creo que esta refinanciación es un mal menor si queremos cumplir nuestras obligaciones y queremos un poco dar imagen también ante las entidades financieras, esta que BBVA y las demás, de que el ayuntamiento se está esforzando y lo que quiere es llevar sus cuotas al día, y no debe ni una cuota a ningún banco. Por tanto, partiendo de esa base, que realmente un poco más ético a la hora de dirigir el ayuntamiento, pues lógicamente estas condiciones, sobre todo el tipo de interés, no son malas, más bien son buenas, porque, como dice aquí, es un euribor más 0,57, cuando ahora mismo todos los bancos que están intentando persuadía a sus clientes, todo esto de la cláusula suelo, están llevando a todos los clientes a tipo de interés fijo para refinanciar sus hipotecas, lo están haciendo a 2%. Por lo tanto, aquí estamos hablando de que es inferior al 1%, por lo tanto, es inferior al coste de mercado que hoy en día existe para los particulares y para la empresa, lógicamente, no tiene hipoteca a coste fijo. Por lo tanto, no, ahí hay un ahorro de casi 4 millones, casi de la mitad del coste de ruptura. Pues bueno, yo, para mí lo bueno hubiese sido cero, la verdad, porque realmente creo que esto no debería existir. Y viendo el cuadro, claro, es que lógicamente como está basado en los SWAP, tipo fijo de los SWAP, realmente esto es una fórmula un poco extraña que usan los bancos, que en su momento, sobre todo por el 2010-2009, cuando empezaron a utilizar esto, lo usaban para, en modo un poco de engaño, porque realmente esto ha sido un engaño, realmente ha sido un engaño, y en ese momento intentaban persuadía a su cliente diciendo que eso se ganaba dinero con ello a largo plazo, pero claro, lógicamente pagar esto pues cuesta dinero, y cuando entra mora ya todo esto no vale, ¿vale? Al final, donde te dicen que vas a ganar, al final vas a perder. Por lo tanto, yo voy a votar a favor, porque siempre he votado a favor de este tipo de iniciativa de refinanciación, porque creo que es positivo para el ayuntamiento, y como ha dicho el señor alcalde, si se puede acoger a 20 años al fondo de ordenación que próximamente vendrá en 2017, pues mucho mejor, igual pagar 1 millón de cuota anual que pagar 2 millones. Por lo tanto, sería mucho también, ya que hay bastante carga financiera por parte del ayuntamiento ya, pues cuanto más largo se pueda llevar la deuda, pues mucho mejor para hacerse a cargo de los costes que hay diario en el ayuntamiento. Muchas gracias.
Gracias. ¿Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista?
Buenas noches y bienvenido a todos a la Casa del Pueblo. Ya se ha explicado bien por alcaldía y por Asensio lo que es este préstamo. Voy a ser breve e intentaré ser un poco clara. Como concejal de Hacienda, la exposición de este préstamo es una refinanciación que se está ya arrastrando desde 2010, el cual se hizo un préstamo de 13.504.000 para lo que era descubierto de 5 préstamos que había anteriores. Es un préstamo que nosotros ya conocimos con 8 millones de costes de ruptura, el cual se ha negociado con el Ministerio, como se ha explicado, y nos dicen que ya de los 4.700.000 es imposible rebajar más los costes de ruptura. Pero no por la firma de este préstamo en el 2010, sino por los 5 préstamos anteriores que había, ¿no? Entonces, dentro de que este es un préstamo que ahora mismo hay que reconocer que es casi el equivalente de los ingresos que tiene este ayuntamiento en sus presupuestos de capital, entre lo que es el capital de los 21.008.445 más 3.132 de intereses de demora y descubiertos, más los 4.700.000, es decir, que hacemos lo que es casi el equivalente a los ingresos anuales que tiene este ayuntamiento. Esa es la desventaja, por supuesto, porque ahora hay que pagarlo. Es un dinero que el ayuntamiento cogió y ese dinero tenemos que devolverlo. Bien, ventajas que consideramos ahora mismo con esta oferta que se ha trabajado con el Ministerio más el equipo de gobierno y esta entidad, pues que posiblemente se llegue a un acuerdo, podamos refinanciarlo al mismo tiempo con el Ministerio, podamos hacer frente. Con esta operación ya podemos decir que tenemos casi todas lo que son las operaciones a descubierto de póliza y préstamo, los tenemos actualizados en criterio de prudencia financiera y podemos decir que por esta parte el ayuntamiento ya se va quedando estable, por decirlo de una manera, en lo que es deuda financiera. Hemos rebajado los costes de ruptura, se han podido rebajar, se ha paralizado una sentencia que había en el juzgado desde septiembre por más de 24 millones de euros, más los costes y los intereses que esto conlleva. El tema que, aún así, con esta refinanciación, el ayuntamiento no dispone de 2.100.000 más los intereses que corresponden para pagar al año, ni en una cuota ni en 12. ¿De qué manera tiene que hacerle frente este ayuntamiento a este préstamo? Pues, al mismo tiempo, tenemos que acogernos al Ministerio, a los fondos de ordenación, que lo que el Ministerio va a intervenir con nosotros, por decir una manera de intermediario, el Ministerio le va a pagar al BBVA su cuota de los 2.100.000 más los intereses, y a nosotros esa cuota anual nos da 10 años para poderlo pagar. Es la única manera de que nosotros podamos hacerle frente a esto. Por lo demás, creo que está bien dentro de lo que cabe la oferta en sí, dentro de lo que esto ya condicionaba. Por lo tanto, el Partido Socialista va a votar a favor.
Gracias. La palabra del Grupo Popular.
Ahora, buenas noches. Nosotros desde el Partido Popular quiero hacer un poco de recordatorio porque parece ser que aquí lo digamos, como decirle a una persona que ha contratado un préstamo con temas de preferentes, que ahora la culpa es el del de la persona que ha contratado las preferentes por desconocimiento, por no saber o por no saber lo que va a firmar. Hacemos un poco de recopilación y decimos que en una situación de crisis donde el ayuntamiento también sufrió pues bajada de ingresos, en el 2010 se decide hacer una refinanciación, lo que cualquier empresa o cualquier vecino hizo en aquella época, para poder hacer frente a las cuotas. Se hizo un préstamo a 25 años con un interés que rondaba entre el 6 y el 7% e incluso algunos intereses estaban más altos, el 6,5% se hizo en aquel momento y que llevaba, como decía el concejal de Ciudadanos, que de hecho ha compartido en esta intervención, la intervención que he hecho yo en las comisiones informativas, pues esa cláusula que decía de ruptura en el caso de tener que irse con otra entidad, pues que nunca se iba a aplicar. ¿Por qué? Porque cuando se saca un préstamo de 13 millones de euros para poder hacer frente a las obligaciones que tenía el ayuntamiento, con una facilidad de 2 años de carencia y una cuota de algo más de 200.000 euros cada trimestre, con una cuota anual de en torno al 1.100.000 euros al año, con sus 2 años de carencia para poder facilitar al ayuntamiento tener, digamos, mayor tesorería. Lo que no, digamos, pensaba cualquier entiendo, responsable de aquel momento, yo estaba en responsable de concejal, no estaba ni el responsable de Hacienda ni tampoco al frente del ayuntamiento, pero entiendo que el planteamiento fue que igual que el banco dijo, sí, te refinancio esos 5 préstamos, te pongo buenas condiciones, te doy carencia a largo plazo, te doy facilidad, pero lo que hago a contrapartida es decir, si te vas con otro banco, me tienes que abonar los costes de ruptura, una penalización, como el que se compra un móvil, si se lo compra es tuyo y ya no hay más, pero si tú con una compañía te dan un móvil, si lo contratas para 2 años, si tú te vas, tienes una penalización. Pues aquí igual. ¿Qué ocurre? Que lo que no se pensaba es que esos 13 millones de euros se iba a pagar de una o te ibas a ir con otra empresa, porque en principio con quien se había formalizado era con el BBV. Cuando en el 2014 se plantea también con el BBV esa refinanciación que se hicieron con los bancos cuando se inició la bajada de intereses, que después siguió la bajada de intereses y se ha vuelto a refinanciar los préstamos de este ayuntamiento, lo que no nos íbamos a pensar es que siguiendo con la empresa, con la misma entidad bancaria, se no iba a querer aplicar los costes de ruptura. Y desde luego, quizás a lo mejor no es ir ahora y decir no pago y vamos al juzgado, pero habría que plantearse esos 4 millones de euros, reclamaros por el juzgado y que quizás, si la sentencia es favorable, los devuelva a las arcas municipales. Porque entendemos que igual que los preferentes, las preferentes posteriormente o la cláusula al suelo o cualquier cláusula abusiva que ha puesto un banco, cuando ha habido un tribunal valiente y le ha dado la razón al cliente, y estamos viendo como poco a poco cada vez se están dando cuenta que lo que no puede ser es abusar del cliente absolutamente en todo, si el sentido común prevalece o está prevaleciendo ya también en los juzgados, pues el plantearse desde el ayuntamiento en reclamar a través de los servicios jurídicos esos 4 millones de euros, 4.600.000 euros de coste de ruptura, porque no se ha roto el compromiso con esta entidad financiera, porque en el propio documento que se nos traslada de intervención ellos mismos hablan de innovación. O sea, se sigue trabajando y lo que se hace es modificar las condiciones. Modificar las condiciones que yo entiendo que son condiciones que van a traer menos, o sea, que lo que van a hacer es tener menos tesorería al ayuntamiento. Pasamos de pagar 1.100.000 euros de cuota anual a pagar el doble. Yo puedo entender que se escojan al fondo de ordenación del 2017 y que esa cuota se alargue a 10 años. Pero la del 2018 y los 9 años después son 2 millones, más de 2 millones de euros al año que pagar de préstamo. O sea, aumentamos la carga financiera para el Ayuntamiento de Totana cuando creo que el objetivo debería de ser rebajarla. De todas formas, nosotros desde el Partido Popular, en aras de dar confianza al equipo de gobierno y que gestione este préstamo, porque entendemos que no es todo lo bueno que debería de ser, no vamos a abstener. Y desde luego lo que sí quiero volver a plantear, que se tenga en cuenta el reclamar por los servicios jurídicos a través de la vía jurídica, el que se devuelva la cláusula de ruptura, porque creo que legalmente tiene interpretaciones y quizás no está dentro de lo que pudiera ser el marco jurídico, desde luego, común para todos los mortales, como se dice. Desde luego, el Partido Popular se va a abstener porque entendemos que aumentar la carga financiera el doble de lo que está ahora mismo, independientemente de que es cierto que las condiciones de los intereses son mejores, es cierto que dan facilidad para poder meterse, esta operación, no las condiciones, para meterse en el fondo de ordenación, pero que entendemos que la cláusula de ruptura y la carga financiera, aumentarla, nosotros en eso no estamos de acuerdo.
Tiene la palabra, si lo considera, el portavoz del Grupo Ciudadano. Yo sí quería manifestar algunas cuestiones al hilo también de la intervención de la portavoz del Grupo Popular. Es difícilmente entendible que un grupo que firma un gobierno, tampoco he querido hacer una cosa, es decir, mucha historia, porque ya venimos debatiendo de esto bastante tiempo, ¿no? Pero es bastante curioso que el Partido Popular, que gobernaba en 2010, que firma esta cláusula de ruptura, esta cláusula de ruptura que todos calificamos de usura, incluso los mismos representantes del BBVA, que tiene 5 años, hasta el 2000, lo firma en 2010, que tiene 5 años el Partido Popular gobernando para atacarle a la cláusula de ruptura que firma el Partido Popular. No digo yo que sea ningún concejal de los que hay aquí, pero que firma el gobierno del Partido Popular. En esos 5 años no haga nada, incluso ni pague, ni se reúna con los dirigentes del banco, y que cuando llegamos el nuevo gobierno municipal, pues nos reunimos para ver si podemos dar solución a esto. Porque claro, dejar esto morirse otros 4 años más, pues posiblemente sea lo más cómodo, y además echarle la culpa al de atrás. Pero afrontar estos problemas creo que es la responsabilidad que debemos tener los dirigentes, los que dirigimos a un pueblo, ¿no? Entonces, es respetable, yo no tengo ningún problema, ni voy a criticar agriamente que en este caso el Partido Popular se abstenga cuando es el partido que estaba gobernando y generó el problema. Sí que técnicamente pues se puede decir, es que la deuda aumenta, pero esa deuda aumenta porque ustedes firmaron una cláusula que era abusiva y que legalmente en este momento no hay por dónde cogerla. Es más, el BBVA se querelló contra el ayuntamiento recientemente, y por esto y por otros préstamos que no se habían pagado, que ya se han pagado gracias a los fondos de ordenación anteriores, y ha retirado la demanda por el impago, porque estamos negociando esta situación. Luego, además, esta operación tiene la garantía, como se suele decir, la garantía del Estado. Esta operación tiene la garantía de que el Ministerio y la Dirección General del Tesoro nos han dicho, esta es la operación. Con lo cual, de alguna forma, el Ayuntamiento está tutelado por unos entes que son los que tienen que decir lo que debemos de hacer, porque hay que recordar que el Ayuntamiento está en esa materia prácticamente intervenido, ¿eh? Además de eso, pues supone en el conjunto un ahorro. Y además tenemos la posibilidad de meternos en los fondos de ordenación, que no va a suponer una rebaja real en la deuda, pero sí va a suponer un alivio para poder hacer frente, a ver si cambian las cosas, poder hacer frente a una situación desde una perspectiva bastante más tranquilidad, si es que se puede decir tranquilidad, porque tranquilidad no tenemos ninguna. Ya yo recibo hoy otro cartapacio del Ministerio de Hacienda, y cada vez es uno detrás del otro, ¿eh? Del 2011 al 2010, que ya hablaré de eso, porque es que no me da tiempo. Y luego, sobre todo, hay una cuestión aquí importante que yo quería resaltar. ¿Por qué se puede renegociar esto? ¿Por qué un ayuntamiento actúa con seriedad ante una entidad financiera que nos tenía ya prácticamente metidos en los tribunales? Pues sencillamente porque este Pleno aprobó un plan de ajuste. Y vuelvo a lo mismo de siempre, es decir, ni este préstamo para mí es de gusto, porque no debería haber existido nunca, ni el plan de ajuste es de gusto, ni no es un plato de gusto para mí como alcalde, porque decirle a los vecinos que se van a subir las tasas a un 5%, porque nos obliga el Ministerio si queremos acogernos a este tipo de ayudas, pero esto es posible. Esto y otras cosas son, y pagar la sentencia de casi 10 millones de euros que hemos pagado recientemente, esto es posible gracias a que el Ayuntamiento ha tenido la seriedad y el pueblo también, y ha tenido ese paso de hacer un sacrificio para poder tener acceso a este tipo de ayudas, porque si no, no había ninguna solución. Era seguir amontonando la deuda como el que va amontonando otras cosas. De manera que eso es lo que yo quería matizar sobre este tema. Es decir, tenemos la garantía del Estado, que me imagino que si tuviese algún matiz no lo diría, podemos acogernos a los fondos de ordenación, y todo esto es porque se ha aprobado un plan de ajuste que, de alguna manera, entiendo yo, nos facilita y nos posibilita eso. Otra cosa, yo no sé si era que cayeran los billetes del cielo o cayera el dinero del cielo, porque yo no veo otra salida y otra solución. Ahora mismo, con seriedad y con rigor en la mano, no veo otra solución para poder hacer frente a este tipo de graves problemas que tenemos encima desde el primer momento. Tiene la palabra el Grupo Socialista.
Pues como resumen, este préstamo, como hemos dicho, solo contando 2010 empezamos con 13.504. En diciembre de 2016 tenemos el mismo capital casi, 13.240. Es decir, que en 6 años ahí se han generado unos descubiertos grandes. Y eso es lo que ahora nos condiciona entre los costes de ruptura y esos intereses a los 21.008.445. Esto también viene estudiado ya por la asesoría jurídica, estos costes de ruptura, ¿eh? Se le da viabilidad tanto por intervención como la asesoría jurídica. De todas maneras, no está de más volver a insistir y tratar los costes de ruptura de otra manera directamente con el juzgado. Pero lo que son esos estudios se ha estudiado ya también por la asesoría jurídica. Y está claro que los fondos de ordenación es lo único que puede tirar ahora mismo con este ayuntamiento y con esta deuda financiera. Esto es lo que luego no nos gusta oír, pero cuando uno no hace frente también a sus pagos, pues luego tenemos lo que nos pasa. Es decir, que luego diremos que este equipo de gobierno está creciendo en deuda financiera. Estamos dándole forma o enderezando lo mal que nos hemos encontrado. Y no hay más que decir. En este camino vamos.
Tiene la palabra el grupo Popular.
Bueno, con el mensaje que se han encontrado esto hecho en solar, lo arreglan todo. Pero bueno, ¿usted cree que se encontró el equipo de gobierno anterior el camino mejor que el que se ha encontrado usted? ¿Usted cree que todas las medidas que se tomaron impopulares, de personal, sobre la policía, sobre el tema de las asociaciones, sobre el tema de las subvenciones, sobre el que ya había que aprender que decir que no, fue porque se le ocurrió a una persona del Partido Popular, que en este caso era la alcaldesa? Pues no, señor. Se ocurrió porque la situación que tenía el ayuntamiento pues era similar a cualquier familia o cualquier empresa que no iba para adelante y que tenía que tomar medidas si no quería cerrar la puerta del ayuntamiento. Tan sencillo como eso. Que usted ve ahora difícil lo que estaba usted atravesando, lo puedo entender, pero no tire por la borda todo el trabajo que se hizo anteriormente, con sus errores y con sus aciertos. Y me dice el señor alcalde que no nos reunimos con el BBV. Eso lo dice usted. Eso lo dice usted. Usted pregúntele al anterior interventor, si quiere. Se lo pregunte a ver cuántas veces nos reunimos con el BBV, incluso con la jefa de zona que había anteriormente. Incluso pregúntele cuántas veces amenazó de poner una querella personal si no entrábamos en el camino que ellos querían. Porque es que hay que decirlo todo. O sea, con los bancos, igual que la concejal de Hacienda está negociando ahora para conseguir mejores condiciones, porque cada vez han bajado más los intereses, porque cada vez España es más seria y más formal ante quien les presta el dinero, que por primera vez por dejarle dinero le pagan a España, eso cuando se ha visto, pues igual forma se refinanció y se intentó mejorar las condiciones de los préstamos. Y de hecho se intentó hacer un préstamo sindicado, que es en pequeñas dimensiones lo que se hizo con el préstamo del BBV. Lo que ocurre es que BBV no quiso entrar en la negociación. Y dijo, aquí pasáis por el aro sí o sí. Y desde el 2014 se ha estado intentando negociar. Lo que ocurre es que negociar con una querella personal sobre la mesa es muy difícil. Porque aquí eso no es negociar. Para mí eso es un chantaje. Para mí. Igual para usted es negociar. Igual para usted es negociar. Para mí desde luego no. Y le puedo decir que si usted trabajó con seriedad, también trabajamos nosotros con seriedad. Y si usted está intentando que el ayuntamiento salga adelante, también lo hicimos los anteriores concejales que estamos en esa situación y con la que nos encontremos. ¿O es que usted se cree que los que estamos aquí sentados queremos lo peor para el ayuntamiento? ¿Usted cree de verdad que queremos lo peor para el ayuntamiento y para los vecinos de Totana? ¿Y que todo lo que se hace es viendo a ver cómo lo hacemos lo peor? Hombre, en el juego político de decir tú más, tú es que lo haces fatal, que es que el Partido Popular, que 12 años, que tal, vale. Pero con seriedad, si queremos hablar con seriedad, y usted lo sabe perfectamente, que se trabajó de forma seria. Sí, se tomaron medidas valientes y que nunca se habían tomado en un ayuntamiento de Totana. En un ayuntamiento, en este ayuntamiento, ni en muchos de los ayuntamientos de la región de Murcia. ¿Que podían haber habido otras medidas? Pues yo todavía recuerdo la frase que usted me dijo en una junta de portavoces. Yo tengo la solución, pero como no estoy en el gobierno, no se la voy a decir. Y nosotros lo que queremos desde aquí es no poner obstáculos. ¿Usted cree que esta es la operación que puede ser viable si yo considero que bajar los intereses es mejor para el ayuntamiento? ¿Pagar menos intereses es mejor? Se consiguió un préstamo con un interés que era el que se estaba en aquel momento con una carencia y a largo plazo. Ahora mismo no tiene carencia y por eso el capital no ha bajado prácticamente nada, porque usted sabrá, porque entiendo que profesionalmente a lo mejor lo sabe, si no, yo sí que lo hemos comentado, que los primeros años, como cualquier hipoteca de casa, ¿qué se paga? Pues casi todo son intereses y el capital baja muy poco. Y había dos años de carencia donde no se pagó capital ninguno. Y después se intentó renegociar, se intentó trabajar con ellos. Pero cuando te encuentras la pared, que o pasas por el aro, porque consideraban que era una refinanciación y aquí había que pagar los costes de ruptura, y el ayuntamiento consideraba que no era así, creo que negociar no era poner una querella sobre la mesa. Pero independientemente de ello, nosotros vamos a abstenernos. Y espero y deseo que miren por el interés de los vecinos a través del ayuntamiento, ustedes que están gobernando, y soliciten por el juzgado y trasladen la impresión que hay en este pleno de que los costes de ruptura no corresponderían o que no estamos de acuerdo con ello. O al menos que se intente que esos 4.600.000 euros se vuelvan a revertir a las arcas municipales, porque entendemos que desde luego no es lo más la medida más favorable para el ayuntamiento de Totana. Y en ese sentido vamos a votar. Nos abstuvimos en el anterior pleno y nos volveremos a abstener en este.
Bien, gracias. Sobre las conversaciones que se tienen, la verdad que yo no voy a revelar ningún tipo de conversación, no por nada, sino porque si de la actitud que pueda tener. Sí, soy el ponente y tengo el último turno posible. ¿Tiene usted alguna duda? Soy de reglamento, que hemos aprobado todos. Entonces, si la entidad bancaria o el particular hace unas observaciones sobre el equipo de gobierno anterior, pues yo no las voy a utilizar, ni mucho menos. Entre otras cosas, porque antes que cualquier entidad financiera están los concejales, que ahora están, y los que estuvieron en su momento tienen todo mi respeto. Lo que sí está claro es que estamos tratando de solucionar un problema que ese problema viene generado desde 2010, que el Ministerio dice dos veces que se anule el préstamo y no se anula, y que ustedes tuvieron muchos años para ir a los tribunales a lo que dicen ahora, para que esa cláusula de ruptura se anulase. Ahora exigen, o bueno, digo exigen en el mejor de los términos, exigen que lo hagamos nosotros, lo estudiaremos y lo veremos, pero a veces no se pueden dar muchas lecciones cuando se ha estado cuatro años y no se ha hecho. No se ha hecho lo que ahora se pregona hacer. Lo digo por aquello de que siempre estamos, que si antes dije, que si ahora digo. De manera que, aclarado ese punto, si os parece, y no hay ninguna cuestión más, pasamos a votar la propuesta de la alcaldía al pleno sobre el nuevo préstamo para la refinanciación de la totalidad de la deuda con la entidad bancaria Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, en términos de prudencia financiera, a fecha de deuda 21/12/2016. Por favor, votos a favor. 13. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? 8. Al siguiente punto del orden del día. Que es la propuesta de la alcaldía sobre la aprobación de documentación redactada por los servicios técnicos municipales para su sanación de deficiencia a la aprobación provisional del Plan General Municipal de Ordenación. Antes de iniciar el debate o la exposición, no sé si procede primero que el secretario diga, lea, pero hay un par de cuestiones de orden, o un par de cuestiones técnicas y legales que quiero poner de manifiesto, que se van a ver ahora mismo, antes de empezar. Una es un informe que solicita que solicita el Grupo Socialista sobre un informe jurídico que solicita al secretario sobre el si se puede, si es legal que se vea este tema cuando no sea la orden de la consejería no se ha publicado. Y otra cuestión es otra cuestión que hemos estado viendo esta mañana y es una enmienda que he presentado por el Grupo Socialista que hay dudas, parece que hay dudas de que esté presentada reglamentariamente en tiempo y forma. Como se sabe, y si no se sabe lo digo yo, son 24 horas las que hay que presentar, antes de 24 horas de que se vaya a celebrar el pleno. Parece ser, según o depende cómo se enfoque, pues no tiene ese suficiente tiempo. De todas formas, lo digo porque a veces en estas cuestiones no es este tema en sí, que al fin y al cabo no tiene, para el presidente no tiene ningún problema, pero a veces estas cuestiones pueden sentar un precedente para otras ocasiones. Entonces, si no hay ningún problema por parte de los grupos políticos, yo pienso que esta enmienda del Grupo Socialista se debe incorporar y se debe ver como una cuestión, digamos, extraordinaria por las circunstancias que se da. Esa es mi opinión, pero si hay grupos que están en contra de esta posición, pues o pasamos o lo votamos o vemos cómo se hace. Tiene la palabra el señor secretario para explicar tanto el informe jurídico que se solicita, la cuestión de la enmienda y explicar el expediente.
Bien. Este asunto ha sido dictaminado en la Comisión Informativa de Urbanismo celebrada en el día de hoy. Y en su parte dispositiva dice lo siguiente. Primero, aprobar la documentación redactada por los servicios técnicos municipales para la subsanación de las deficiencias a la aprobación provisional del Plan General Municipal de Ordenación detectadas por la Comisión de Urbanismo. Segundo, someter el presente acuerdo a exposición pública por plazo de un mes mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Región, en la página web del Ayuntamiento y publicación en todos los diarios de mayor difusión regional para la presentación de cuantas alegaciones se estimen pertinentes. Y tercero, dar traslado de la presente documentación a las distintas administraciones y organismos públicos afectados, a los ayuntamientos limítrofes y a la Dirección General de Ordenación del Territorio y Vivienda. Efectivamente, como ha anunciado el señor alcalde, el viernes se presentó una enmienda a la totalidad de propuesta de la Alcaldía sobre aprobación de la documentación redactada por los servicios técnicos municipales para la subsanación de deficiencias a la aprobación provisional del Plan General Municipal de Ordenación. Esta enmienda del Grupo Socialista ha entrado por registro electrónico y lleva como hora de entrada las 21:35 del día 10 de febrero. Con lo cual no cumpliría con la exigencia que pone el reglamento orgánico, que es que esté presentada con 24 horas de antelación. También he de decir que, posteriormente a que se me haya dado traslado de este registro electrónico, parece ser que se ha presentado también vía fax esta misma enmienda y en el fax la fecha de envío dice también que es 10 de febrero, pero la fecha que figura en el fax de envío, la hora es las 16:10. Ahí queda dicho. Igualmente, el viernes tuvo entrada en el registro de entrada del Ayuntamiento de Otana una solicitud del Grupo Municipal Socialista que dice lo siguiente. Que le sea emitido por parte del secretario general del Ayuntamiento de Otana informe relativo a si se puede debatir y aprobar en pleno la propuesta de alcaldía sobre aprobación de documentación redactada por los servicios técnicos municipales para subsanación de deficiencias a la aprobación provisional del Plan General Municipal de Ordenación, sin que la orden resolutoria de fecha 25 de enero de 2017 del señor consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, por la que se revocan las órdenes de 19 de abril de 2011 y de 22 de julio de 2011, haya sido publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. Bien, en el informe en el expediente existe informe de secretaría emitido con fecha de 7 de febrero de 2017. Es decir, cuando se emitió este informe por parte de Secretaría, no era un hecho nuevo que esta orden no estaba publicada, con lo cual es un hecho que yo lo he tenido en cuenta y no lo he considerado impeditivo u obstativo para el acuerdo que se pretende. Por tanto, no he entendido que deba yo modificar mi informe que tenía ya emitido, porque el hecho que ponen en conocimiento no es nuevo ni es algo que se haya desconocido ni por los técnicos ni por el secretario que informa para emitir este informe. Eso es todo.
Bien, pues yo, si no hay ninguna cuestión de debate previo, si yo soy partidario de incluir la enmienda y que sea defendida la enmienda en su momento, en su tiempo y forma, por el grupo proponente, pues en este caso por el Grupo Socialista. Siento si es una, en fin, si es un precedente y que después puede cualquier grupo en cualquier momento, pero pienso que por lo importante que es el tema y porque no debemos dejar nada sobre el tintero en el debate, pues debe incluirse. Antes de iniciar la intervención por mi parte de exposición como ponente de la propuesta, decir que los tiempos, después de la exposición del ponente, los tiempos van a ser de 10 minutos máximo el primer turno y de 5 el segundo. Y voy a ser inflexible en ese tema porque creo que hay suficiente tiempo para poder discutir sobre el tema que nos ocupa, entre otras cosas porque hemos hablado varias veces de la cuestión. Bien, inicio la intervención solo haciendo un relato, es decir, el plan general que tenemos hoy encima de la mesa se aprueba por parte de este ayuntamiento, la última aprobación en 2014, creo que a finales de 2014, y en el 2015 se celebran las elecciones municipales. En junio toma posesión el ayuntamiento y en julio, en el mes de julio, a finales de julio, la comunidad autónoma, la Consejería de Fomento, nos envía un escrito de subsanación de errores del Plan General de Ordenación Urbana. Desde julio, prácticamente hasta enero, no se hace nada en el ayuntamiento para subsanar ningún error. O sea, hay una moción del Grupo Popular. Estoy haciendo un relato, estoy intentando ajustarme a la realidad más que un alegato político. Es decir, es la realidad de lo que hemos vivido. Hay una moción del Grupo Popular en la que exige al equipo de gobierno que se subsanen los errores, que se debata en el Pleno. En una primera fase se queda sobre la mesa y en la segunda se aprueba por el Pleno con los votos del Grupo Socialista, Grupo Ganar Total Izquierda Unida y el Grupo Ciudadanos, se aprueba una enmienda por la cual, con la abstención del Grupo Popular a su moción, que era enmendada en la totalidad por parte del Ganar Totana, se aprueba un proceso de trabajo para hacer la subsanación de errores. Ese proceso de trabajo se inicia, se cuenta con la mesa de trabajo que se había hecho hasta ese momento, y en ese pleno también se acuerda la constitución, en otro punto diferente, la constitución del Consejo Asesor de Urbanismo, que hasta este momento no se ha reunido. Eso también quiero dejarlo bien claro. Posiblemente luego en el transcurso del debate alguien tendrá que explicar por qué no se ha reunido el Consejo Asesor de Urbanismo. Se realiza el trabajo por parte de los técnicos municipales, porque lógicamente no podemos contratar a personas externas. Aquí tengo una serie de facturas de los cientos de miles de euros que han sido gastados en otros tiempos en el plan general. Y sin un debate donde ya el Grupo Socialista vota en contra y los grupos Popular, Ciudadanos y Ganar Totana votamos a favor de elevar la subsanación de errores en el pleno. En ese transcurso desaparecen convenios urbanísticos y se aumenta la protección del suelo, en definitiva. Al cabo del tiempo, no recuerdo la fecha, en la comunidad autónoma nos dice que hay un error en cuanto a altura, porque el plan general ha tenido un error en la orden de 2011 y hay un desnivel aproximadamente de 1.500.000 euros, hay un desfase en ese equilibrio de sistemas de 1.500.000 metros cuadrados, no cúbicos, Gracias. Bueno, usted, ese desfase no tenía salida, o sea, pone al plan general en un callejón sin salida porque había un error en la orden de la consejería en 2011, y lo que se hace es volver otra vez al pleno, donde, no sé si fue el pleno de diciembre, donde el alcalde, donde el alcalde hace una propuesta para que al pleno, para que se solicite a la consejería que subsane ese error que tuvo en el 2011 en el cálculo de sistemas generales y volumen de edificación. Bien, pues en enero nos comunican que, por un escrito, todavía no está publicado, nos comunican que hay la orden se firma para que se corrija ese error que se cometió en el 2011, y todo el trabajo, toda la documentación que está hecha, que está trabajada en los últimos tiempos por parte de los técnicos municipales, encaja perfectamente en el plan general, si es con esa orden de revocación, porque lo anula él. En este momento estamos discutiendo esta cuestión, si se considera, y si se aprueba, pues luego tendría un plazo de, si se aprueba, si no se aprueba, es decir, que aquí estamos cada cual, ahora llegará el momento del debate, y si se aprueba, tendremos que exponer al público durante un tiempo, habrá alegaciones, si se considera, y posteriormente las verá el Pleno y luego volverá otra vez a la comunidad autónoma. En ese pleno de enero también se acordó de que hubiese alternativas, de que se creasen alternativas atrasados como el del Camino de los Sifones y del vial del trasvase, que en este momento yo todavía no tengo ninguna alternativa a esos viales. Y decir que, bueno, que el plan general lleva 12 años en tramitación y que es necesario finalizar este ciclo, hay que eliminar la inseguridad jurídica. Somos el mayor municipio de la región sin plan general, prácticamente todos los municipios disponen de ese plan general, estamos funcionando con normas subsidiarias de 1981, la documentación está clara y completa, es fundamental para nuestro futuro, para la seguridad jurídica, que el ayuntamiento tenga un plan general, no es el mío, posiblemente no sea el del PP, posiblemente no sea el otro, pero tenemos que buscar un plan general que sea el que más se acerque a todos. Y el plan general pues tiene una serie de cuestiones que pueden ser positivas a corto plazo. Las licencias que hay pendientes, el tema de las licencias de actividades, las actividades de las explotaciones ganaderas y, en definitiva, una seguridad jurídica que nos puede dar, lógicamente, con una posterior desarrollo y modificación que se puede iniciar en el momento que esté aprobado, se puede iniciar tal y como está comprometido y previsto por parte de los grupos políticos, porque cambiar un plan no sucede nada. El mismo Alhama lo han cambiado. De manera que yo hago esta propuesta, pienso que es lo más coherente en este momento, lo más serio, lo más coherente y lo más correcto para no meternos en un callejón sin salida que no nos llevaría prácticamente a ningún sitio. Tiene la palabra el portavoz del sí, tiene la palabra el ponente de la enmienda. Sí.
Bueno, pues básicamente, como no teníamos muy claro si al final se iba a aceptar la enmienda o no, bueno, la enmienda que presenta el Grupo Municipal Socialista es tremendamente clara y sencilla. Lo único que pretendemos es que ahora, desde que el 25 de enero el consejero firmó la orden y cuando salga publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, se produce la revocación de la aprobación definitiva parcial, se nos abre una oportunidad única, una nueva oportunidad de poder consensuar las modificaciones que incluso todos los grupos políticos hemos expresado en algún momento que creíamos conveniente hacer modificaciones. Yo he tenido debates en televisión con miembros de Ciudadanos en los que me han dicho que hay que buscar zonas verdes en el casco urbano, incluso proponían hacer PERI, unidades de actuación y demás, cosa en la que coincidíamos bastante. con el Partido Popular, expresó incluso en el último pleno que estaba también en contra de la subida de alturas, con lo cual creemos que tampoco le gusta demasiado y por lo tanto podríamos buscar la alternativa. Y por supuesto con Canal Total Izquierda Unida, el propio acuerdo de gobierno que firmamos al principio antes de iniciar la legislatura, hablábamos de hacer las modificaciones oportunas tomando como base el documento aprobado. Lo que pasa es que el documento que estaba aprobado en aquel entonces desaparece. Ha desaparecido ese documento porque ya no hay aprobación definitiva. Estamos en aprobación provisional. Por lo tanto, siempre que cumplamos las directrices que marca la declaración de impacto ambiental, tenemos la posibilidad de buscar las soluciones, las alternativas y los acuerdos para que tengamos un plan general de mayor consenso. De mayor consenso porque, por lo pronto, es más, creo que tenemos la obligación de hablar con los ciudadanos, de buscar alternativas a las 14.000 alegaciones que se presentaron en su momento, porque muchas de ellas se ventilaron y se contestaron sin buscar solución a esas alegaciones. Y, por supuesto, el Partido Socialista tiene una serie de condicionantes que nos gustaría modificar. Entonces, creo que lo ideal es que fuéramos coherentes, que hiciéramos una demostración de madurez política. Algunos nos achacarán que en un momento determinado, que si nos levantamos de alguna mesa o lo que sea, bueno, pues aquí siempre decimos que hay que olvidar el pasado. La situación concreta que tenemos hoy en el plan general es muy distinta a la que hemos tenido en la última legislatura, en esta última legislatura. Y volvemos a la situación de previa a 2011, volvemos a la misma situación. Por lo tanto, tenemos una segunda oportunidad, con lo que se lleva ya avanzado, de buscar soluciones. Pero es que hay condicionantes nuevos, incluso a aquella aprobación de 2011, y es que la justicia ya se ha empezado a pronunciar sobre los convenios. Es más, tenemos una ley nueva que además condiciona a que en los planes urbanísticos no haya convenio, con lo cual tenemos elementos nuevos para volvernos a sentar y buscar esas alternativas necesarias. Nosotros proponemos, básicamente nuestra idea de la enmienda es que nos demos una oportunidad para volvernos a sentar en la mesa, establecemos un plazo de 60 días, podríamos negociar el plazo ese sin ningún tipo de problema. Sentarnos, buscar el acuerdo en líneas básicas, que creo que todos los grupos políticos estamos de acuerdo en una serie de líneas básicas, y tratar de buscar el consenso, tratar de buscar los puntos de acuerdo. Y en los puntos que realmente estemos en disconforme, buscar que técnicos nos aporten las soluciones definitivas. Nosotros llevamos tiempo buscando diferentes alternativas y hemos consultado con técnicos, aunque la gente se mofa de que consultemos con técnicos. Nosotros no nos creemos en posesión de la verdad ni de los conocimientos técnicos, evidentemente, con lo cual preguntamos a la gente que sabe de esto, pero no nos limitamos a preguntarle a una o dos personas, le preguntamos a muchos más técnicos, porque hay algunas veces que un técnico solo ve una posible solución y cuando amplías el abanico de las consultas a las personas que le consultas, pues resulta que hay otros técnicos que aportan otras soluciones. Pues eso es lo que tenemos que buscar. No soy yo el que tengo, desgraciadamente, no soy ni arquitecto ni jurista. No soy yo el que tengo que aportar las soluciones, pero sí que tenemos claras las vías de por dónde tienen que ir esas soluciones y sí que podemos contactar con técnicos que nos las terminen aportando y las plasmen sobre el papel. Eso es lo que el Partido Socialista está pidiendo. Está pidiendo consenso. O por lo menos tener la madurez para sentarnos en una mesa otra vez y tratar de negociar una solución. Porque si no, además, vamos a contar con un plan general que no va a tener el suficiente consenso, no va a tener la suficiente participación ciudadana y nos podemos encontrar con soluciones o con situaciones desagradables, como ha ocurrido en el Principado de Asturias, con un plan general que se ha tumbado única y exclusivamente porque no contaba con la suficiente participación ciudadana. O sea, un plan general que tenga muchas alegaciones no es en el que participa la gente, sobre todo si no se tienen en cuenta las alegaciones. El plan general tiene que ser para la ciudadanía, para la ciudadanía. Y es por eso por lo que nosotros insistimos, a través de los técnicos, de la herramienta que establece el Consejo Sectorial de Urbanismo, que tiene una subcomisión técnica, en la que la subcomisión técnica sí que tenemos ya una serie de miembros, porque están representados funcionarios o personal del ayuntamiento y técnicos de la calle que trabajan por el entorno. Esa es la idea en la que se formó la subcomisión, para que nos ayuden a encontrar las soluciones técnicas, a pintar la raya en el sitio adecuado o establecer la normativa justa que nos pueda aportar las soluciones. Por lo tanto, no voy a extenderme más, porque además creo que estaré ya prácticamente al límite. Perdón, es que no tenía el tiempo. Entonces, lo que quiero dejar claro es que la postura del PSOE lo único que está buscando y pretende buscar es soluciones mediante el consenso a los aspectos que no gusta a la mayoría de la ciudadanía, y así lo creemos nosotros.
Bien, pues iniciamos el debate, tanto de la propuesta como de la enmienda. Tiene la palabra, en este caso, el portavoz del Grupo Municipal Ciudadano.
Bueno, estamos otra vez debatiendo el plan general. Llevamos ya, como ha dicho el señor alcalde, desde el año, según el relato que viene la moción, en el año 2004, lógicamente, los intereses económicos, los intereses culturales y muchas cosas en nuestra sociedad han cambiado desde el año 2004 hasta 2017, que estamos actualmente. Y, lógicamente, si seguimos así, pues el plan general nunca se va a adaptar a la situación actual. Por lo tanto, creo que es importante también tener en cuenta qué es lo que aporta este plan y qué es lo que no aporta este plan, y qué es lo que se puede modificar y lo que no se puede modificar. Porque, como ha dicho el concejal del Partido Socialista, pues ahora estamos con lo que se aprobó en el mes de diciembre por el tema este de la subsanación, de que estaba mal, ¿vale? Lo que dice la fecha de 19 de abril de 2011, si la superficie edificable residencia realmente contiene el documento, no era la correcta, como ha dicho el señor Carter, de 3.200.000 en lugar de 1.500.000. Por lo tanto, en diciembre todos aprobamos modificar esto, pasarle a los técnicos para que lo puedan subsanar, y hay una contestación de que se puede subsanar, se abre la ventana. Y yo realmente, está claro que confío 100% por los técnicos de este ayuntamiento, que son los ponentes, los que firman estos documentos, que es el señor David Bercedo y Francisco, ¿vale? Por lo tanto, ellos han estado aquí también. Yo solamente participé en una reunión, una mesa de trabajo, cuando fue la exposición del debate de la deficiencia, y creo que realmente el plan, esa deficiencia realmente que vinieron en el año 2015, que por parte del Partido Popular estuvo reclamando mes tras mes, pleno tras pleno, a que se empezara a trabajar, y no se empezó a trabajar, y no se empezaba hasta que ya el mes de enero, parece ser que ya en enero del 2016, hace ya un año y pico, se tomaron las cosas un poco en serio el equipo de gobierno y empezaron un poco a mover los hilos y a mover un poco los recursos para poder realmente terminar y acabar con las deficiencias que se sabían que teníamos en julio de 2015. Ya vamos para dos años y estamos aún dándole vuelta a todos estos temas. Por lo tanto, lo importante, yo siempre lo he dicho, me lo dije también, y siempre lo digo, en el discurso de investidura del señor alcalde o del comienzo de la legislatura, como lo queréis llamar, siempre he dicho que la situación económica era muy importante estabilizarla, y el plan general era muy importante que se aprobara en esta legislatura. A mí me da igual quién sea que la apruebe, si el señor alcalde de ahora, el alcalde que venga después. Yo no miro a las personas, porque también parece ser que hay debate en la calle de que si uno se pone la medalla, el otro se pone otra medalla. Yo no miro por la medalla ni por las personas que aprueben el plan, porque yo creo que también Isabel también hizo su trabajo y también aprobó su parte. Por lo tanto, yo creo que todos han participado. Yo puede ser que menos haya participado, porque nosotros, nuestro grupo, hemos entrado en el ayuntamiento en esta legislatura última, en 2015, por lo tanto, somos los que menos hemos participado y que menos granos de arena hemos puesto en este plan. Pero yo creo que todos los demás, los tres partidos que estáis aquí, habéis participado, habéis tenido oportunidad de modificar, ha habido alegaciones, ha habido contestaciones a alegaciones. Ha habido un trabajo que viene expuesto también esta moción por parte de los técnicos, que es válido, ¿vale? No hay que se subsane esa diferencia de metro, es válido el trabajo realizado. Viene el informe jurídico y el informe técnico. Por lo tanto, si los informes son correctos, pues para mí lo que digan los informes siempre hay que tenerlo en cuenta como correcto y no se le puede poner tampoco, se le puede poner ningún pero a los informes. Lo que dice el concejal de Partido Socialista también le doy la razón. Lógicamente, cuanto más consenso tenga un plan general, en este caso, pues mucho mejor. Cuanto más participación ciudadana tenga, pues mucho mejor. Cuanto más acuerdo haya, pues mucho mejor. Lógicamente, todo lo que sea en positivo es mucho mejor. Lo que hace es engrandecer cualquier acuerdo en pleno sobre este asunto y cualquier otro asunto también que se debatan aquí mensualmente, los plenos ordinarios. Pero creo que esto es un tema que yo creo que también la sociedad viene ya de años tras años solicitando de que los políticos se pongan de acuerdo y que saquen un plan adelante que mejore sobre todo la seguridad jurídica, porque al fin y al cabo, si no tenemos seguridad jurídica, luego nos quejamos, ¿no? Si vosotros dais cuenta, anualmente sale un barómetro de los países con mayor seguridad jurídica o con menos seguridad jurídica. Cuando mayor seguridad jurídica tenemos, más inversiones y más crecimiento económico se produce en esos países. Y si lo trasladamos a los términos locales, pues pasa exactamente igual. El plan general en todos los municipios genera riqueza, no creo que nadie lo va a dar en contra. Lógicamente, si tiene una seguridad jurídica estable, donde las normas estén bien claras para todo el mundo, pues yo creo, en vez de estar con normas subsidiarias del año 80 y pico, como ha dicho el señor alcalde, yo creo que sería mucho mejor para atraer tanto inversiones industriales, agrícolas, económicas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que es fundamental que tengamos seguridad jurídica. Y yo creo, aunque usted dice que tiene la oportunidad ahora mismo de empezar de nuevo, mejorar o tal, yo empezar de nuevo no estoy de acuerdo en empezar otra vez de cero, o de nuevo, o en peldaño uno o dos. Creo que el trabajo que está hecho hay que reconocerlo, creo que el trabajo que está hecho por parte de los técnicos que han estado echándole bastantes horas, creo que también hay que reconocerlo y hay que seguir. Es decir, que, como ha dicho el señor alcalde, hubo un consenso de que se salió aprobado por 15 votos a favor para seguir con este plan. Y por lo tanto, yo creo que lo que debemos es sacar 21 votos a favor para que todos sigamos este plan y que demostremos a la sociedad que todos estamos a favor de este plan. De este plan, pero por este plan que venimos año tras año modificando, que realmente el relato que viene aquí, desde 2004 hasta 2016, pues ha habido modificaciones provisionales, definitivas, para atrás, para adelante, alegaciones, por lo tanto, ha habido su tiempo para subsanar, se han modificado, se han quitado los convenios, porque ya la sociedad ha cambiado, las necesidades han cambiado y los convenios, el 80% me parece, un 70%, han desaparecido también. Y si seguimos así, lo que hace es también perjudicar a las arcas municipales, porque al final van a desaparecer 100%. Incluso algunos son viables. Creo que tampoco debemos dar pie a que a los convenios que sean viables, dejarlo en un vacío legal, con el cual lo que hace es reclamar intereses, dineros a las arcas públicas, por lo tanto, a las arcas municipales en este caso. Por lo tanto, lo que se aprobó, que estábamos de acuerdo sobre deficiencias que fueron redactadas, yo también estaba de acuerdo en proteger la zona agrícola, que realmente nuestro municipio se basa fundamentalmente, siempre estamos protegiendo nuestros agricultores, nuestros ganaderos, pues yo creo que este plan mejora la zona ganadera, la zona agrícola, la protege los entornos, los espacios naturales, por lo tanto yo creo que es importante. Y lo que hace también la seguridad jurídica, que podamos luego pedir actuaciones, pedir, como muchas veces hemos pedido aquí en el pleno, que se haga la variante oeste, que se hagan carriles bici, que se hagan cosas, pero si no tenemos un plan, lógicamente ni vamos a tener ayuda de nadie, ni financiación, y vamos a estar siempre un poco en el limbo jurídico. Por lo tanto, yo basándome en esos términos y viendo que lógicamente el tema de la altura, creo que nadie, como he visto esta mañana, nadie está a favor de que se incremente las alturas, creo que ahí es un punto creo que estamos los cuatro partidos a favor. El tema de ajustar las zonas verdes, pues buscar soluciones, yo no soy tampoco profesional, ni soy arquitecto ni jurídico, habría que buscar una solución. Los técnicos, ellos creo que están capacitados para buscar esas soluciones, y si ellos ven que con estas modificaciones es correcto y se puede subsanar un poco la edificabilidad de municipios de esta manera, aunque después creo que también, como se ha dicho otras veces en el pleno, también tenemos que, una vez que esté aprobado, y que creo que lo fundamental que se apruebe un plan, es buscar al día siguiente, como también la alcalde se comprometió en su momento, buscar al día siguiente aquello que está mal, pues lógicamente cambiarlo, modificarlo y lucharlo para hacer las modificaciones suficientes, como se ha dicho antes, del tema de trasvase y de los sifones y algunas cosas más que hay por ahí pendientes, ¿vale? igual que también tenemos unos problemas también con el tema de la línea de alta tensión. Creo que también que tenemos que tener en cuenta que tenemos que luchar también para que se soterre esa línea. Yo creo que todo eso, si tuviéramos un plan, tuviéramos una norma jurídica estable y segura, y que todo lo apoyáramos, también podríamos hacer mucha más fuerza en el Ministerio, en este caso de Industria o de Energía, y podríamos hacer mucho más fuerza también para soterrar las líneas. Por lo tanto, creo que hay más beneficio que sigamos adelante que perjuicio en este caso. Por lo tanto, le doy paso a los siguientes compañeros. Me quedo con las palabras de concejal de portavoz del Partido Socialista de la enmienda, que lógicamente estoy a favor de que haya consenso y de que todo sea mucho más participativo. Por lo tanto, muchas gracias.
Yo toco el turno ahora a mi grupo, así lo dice el reglamento, y voy a intentar explicar un poco el razonamiento que existe. Se dice, en la intervención del Grupo Socialista, se dice que estamos en 2011. No estamos en 2011. No estamos en 2011 en el plan general porque hay un trabajo hecho. Y ese trabajo hecho significa que en el 2011, antes de 2011, había convenios urbanísticos en la sierra y esos ya no están. Las cabezuelas no estaban protegidas y había un convenio urbanístico y ese no está. Y así, una detrás de otra, no había un anillo en torno al casco urbano y ahora sí está. Y hay una serie de avances que este plan no se parece en nada al que había en 2011. Hay un trabajo hecho por los técnicos municipales, porque previamente no lo habían hecho precisamente, lo habían hecho lo que se puede calificar de expertos, de esos expertos que cobraban cientos y cientos de miles de euros de las arcas municipales y que luego no ha servido absolutamente para nada. Estamos en el 2017 y estamos con un trabajo hecho, con unos cambios profundos, entiendo yo, aunque no es mi plan, insisto, con unos cambios profundos en ese proyecto de plan general que no es ni por asomo el que había en 2011. Entonces, creo que decir que estamos en 2011 con el plan es un error, porque estamos en 2017 y hay un trabajo hecho. Y hay un trabajo hecho porque alguien, pues, tuvo claro que había que buscar un consenso y participó y trabajó en una mesa de trabajo y dialogó. Lo que ahora se dice, se hizo en su momento. Y si hubo que sentarse y plantear lo que se tuvo que plantear, se planteó y al final no se votó a favor, porque incluso del 2014 a esta parte hay otros cambios que yo considero, que consideramos desde el Ganar Totana, que también son bastante positivos. En Asturias han rechazado un plan general la justicia porque no había consenso. A mí me parece eso un poco. Es decir, pueden rechazar un plan general la justicia porque hay algún problema, pero no porque no haya consenso, porque de esa forma cualquier grupo de los que estamos aquí podríamos bloquearlo todo. Es decir, si a mí no me parece bien, aunque tenga cuatro concejales, tenga tres o tenga uno, digo que no, y como no hay consenso, eso no se lo traga a nadie. Ese argumento no se lo puede tragar nadie. La justicia está, lógicamente, en un Estado de Derecho para velar por los intereses de la legalidad de los acuerdos que se toman en las instituciones. Pero no conozco ninguna justicia en este país, y creo que ninguna, en un Estado democrático y de derecho, que su planteamiento sea dar la razón o no darla porque haya unanimidad en un acuerdo o no lo haya. Es decir, que si tiene que haber consenso, pues posiblemente hace tiempo que deberíamos haber practicado ese consenso, pero no en el 2014 ni en el 2013. Es que tenemos desde el 15 de julio de 2015 una documentación encima de la mesa y si no tiramos del carro, y ahora diré por qué tiramos del carro, si no tiramos del carro estaríamos todavía aquí con la primera subsanación de errores de 2015, porque desde luego no había ninguna voluntad de cambiar nada. No había ninguna voluntad de cambiar nada. Nosotros tenemos muy claro que cuando se va a hacer una cuestión de estas características de interés general, hay que dejar un poco, digamos, el criterio, no todo nuestro criterio, e intentar buscar puntos de encuentro, que es lo que se llama el consenso, pues yo lo entiendo el consenso así, buscar puntos de encuentro con el resto de las personas, con las instituciones y con las personas del pueblo. No, no, quien diga que este pueblo está en contra del plan general, yo creo que se equivoca, ¿eh? Yo creo que se equivoca. Posiblemente si entre el público hiciésemos un pequeño escarceo de referéndum, igual incluso se equivocaba, ¿no? No está la gente en medio de la calle diciendo que no quiere este plan. Entonces, eso es una cuestión que también los políticos deberíamos revisar qué es lo que está pasando y qué es lo que piensa la gente. ¿Por qué no se ha reunido el Consejo Asesor de Urbanismo? Desde luego al alcalde no se le puede culpar de eso, pienso. Porque si se me pide que se reúna antes de ayer, intenté por todos los medios que se reuniese. Yo no tengo ningún problema. Yo no soy un alcalde que convoca este pleno a las 8 de la mañana, porque esto ya se ha hecho en otras ocasiones en este ayuntamiento, para que no venga nadie. No, no, aquí estamos, sin ningún tipo de problema, para hablar con la gente, para hablarlo cara a cara. No hay ningún problema. Estamos en un Estado democrático. Si el consenso es que todos hagan lo que yo diga, me parece que eso no es. Creo yo entender que eso no es. El consenso será lo que digamos entre todos. Y cuando nos sentamos entre todos a ver qué es lo que acordamos, pues tendremos que ceder todos algo de lo que pensamos. Pues no sé si es que esto es de primero, de colegio de primaria. Es decir, no se puede hacer un consenso sobre la voluntad de uno, sobre la voluntad de uno sobre el resto, sobre los demás. Este plan general no es el plan general de Morales, ni el plan general corrupto, ni nada por el estilo. Le falta que mejorar. Y la voluntad, desde luego, de nuestro grupo es que tiene que mejorar posteriormente. Pero no podemos permitirnos seguir en esta situación. No podemos permitirnos seguir en esta situación, porque hay un avance importante. Ha habido un avance importante y eso hay que reconocerlo. Todos, o por, como decía aquel, algunos a la fuerza, otros porque no han tenido más remedio y otros porque han tenido voluntad. Pero hay un avance de entendimiento bastante importante. Este plan general acomete, porque los técnicos que lo han redactado son conocedores del asunto, y yo le quiero reconocer aquí públicamente su labor y su trabajo, tanto a los servicios jurídicos como a los servicios técnicos municipales. Este plan general entra dentro de los problemas, básicamente entra dentro de los problemas de futuro de nuestro pueblo. Nuestro pueblo está el casco urbano está totalmente deteriorado, y eso tendrá alguna razón. Nuestros barrios están deteriorados. Es decir, no hace falta tener esa planificación. Los ganaderos, el sector ganadero está años esperando a que se le concedan las licencias de actividad. No podemos permitir que esta situación siga así, por la cuestión transitoria. El concepto de protección está perfectamente definido. Hay una protección de los espacios naturales que no estaba en la anterior, no estaba en los anteriores proyectos de plan general. En este caso sí los hay. Necesitamos, porque conocemos y estamos viendo y negociando con empresas, vemos como empresas se van a Lama o se van a Lorca o se van a cualquier otro pueblo, porque ahí sí tienen un plan general y tienen la seguridad jurídica. Indudablemente un plan general no puede contentar a todo el mundo y desde luego puede haber unos criterios que posiblemente en la segunda parte podamos hablar de ellos. Por ejemplo, el criterio de las alturas o no alturas. Es decir, cuando se habla de un plan general habrá que tener en cuenta que un plan general es para la gente, no es para ganar dinero, no es para que la gente saque beneficios. Si saca beneficios legítimamente nos parece muy bien, pero el plan general, el diseño de la ciudad, el diseño de los pueblos, se tiene que hacer pensando en los seres humanos que habitan en las casas y que luego tienen equipamiento en la calle y que después tienen su trabajo cerca y que tienen las posibilidades de desarrollar económicamente en algún lugar y que tienen sus espacios protegidos. El tema agrícola tiene que tener su espacio protegido porque se vive de esa actividad económica. Y también espacios como Sierra Espuña o Las Cabezuelas o los Saladares. O sea, esos espacios son vitales y necesarios para una sociedad que se preste a decir que es una sociedad moderna. Insisto, este plan general no es el plan general perfecto. Ni es el plan general perfecto. No sería perfecto si fuese el plan general de ganar total Izquierda Unida, porque no nos consideramos en el derecho de decir nosotros somos aquí los perfectos. Pero sí tiene un avance muy importante en relación a los anteriores. Y creo e interpreto que la sociedad totanera está demandando ya de una vez que nos pongamos de acuerdo. Y ponernos de acuerdo no es esperar a que llegue la convocatoria del Pleno para entonces decir vamos a hacer consenso, porque ha habido tiempo suficiente. En esta legislatura y en la anterior ha habido tiempo suficiente para sentarnos a hablar. Para sentarnos a hablar. Y espero, yo no sé lo que va a votar cada cual. No tengo ningún. No he estado presionando a nadie ni viendo nada. Yo solamente estoy defendiendo la posición de mi grupo, además razonándola. Pero yo espero que si sale aprobado este plan, respetemos todos, como yo he respetado cuando se ha tirado para atrás el plan de ajuste por una mayoría de este pleno, respetemos todos lo que diga la mayoría y después nos sentemos en el espíritu y en aras a mejorar la situación, entre todos nos sentemos para dar soluciones y zanjar los problemas que quedan pendientes de este plan, que no son pocos. Efectivamente no son pocos, pero no solo, sino los que pueden ir surgiendo a partir de ahora, porque el plan no es una losa, es algo que debe moverse y algo vivo, como sucede en otros pueblos. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.
Bueno, yo ya no sé si es la segunda o la tercera vez que defiendo aquí en el Pleno la postura del Grupo Municipal Socialista, y ahora, pues bueno, se intenta encajar la idea, tal vez equivocada, se hace un relato de lo que ha sucedido hasta ahora, relato a mi parecer incompleto, porque no se incluyen todos los datos que se deberían de haber incluido, pero bueno, evidentemente el plan general no es el mismo de 2011, yo no he dicho que sea el mismo, he dicho que volvemos a la misma situación procedimental del procedimiento que estábamos en 2011. Cuando llegamos aquí al gobierno municipal, cuando en esta legislatura, lo primero que pregunté en la concejalía a los servicios jurídicos es qué posibilidades teníamos de cambio, qué margen de maniobra teníamos con el plan general. Y nos dijeron pues que muy poco, pues en el estado en el que estaba el plan general, pues que teníamos que subsanar deficiencias y ya está. A pesar de eso, intentamos, y así se lo hicimos saber a nuestros socios de gobierno, que teníamos que intentar hacer los cambios esos que nos habíamos planteado en los acuerdos de gobierno, que teníamos que intentar solucionar esos cambios. Y se hizo varias propuestas de sentarnos en una mesa de negociación los dos grupos y demás, en plan bastante informal, pero no tuvimos la suficiente empuje, como se dice, para hacerlo. Evidentemente llegamos a una situación en la que se nos pide del Grupo Municipal Popular que tenemos que darle adelante y se plantea seriamente durante ese tiempo atrás, pues lo que hemos estado haciendo es analizando a fondo el plan general y buscando diferentes alternativas. Y claro, evidentemente el Grupo Popular, evidentemente era su plan, las modificaciones eran simplemente corrección de errores, pero el problema que nos encontramos aquí es que hay un cambio de postura importante, y es que pasamos desde la votación en contra en su momento Izquierda Unida Verde, de votarlo en contra, después pasaron a abstenerse, y ahora simplemente con correcciones técnicas y algún convenio tumbado por la justicia en esta legislatura, pues pasamos desde el voto en contra y la abstención, pasamos al voto favorable. Lo único que cambia es que estamos unos partidos en la oposición y después pasamos al gobierno. Pero bueno, básicamente la situación que tenemos hoy en día y lo realmente importante, fuera del relato de lo que ha pasado hasta ahora, es que el día 25, no antes, el día 25 de enero, después de que el Pleno solicitara a la comunidad autónoma una subsanación de un error, la comunidad autónoma nos da un varapalo tremendo, pero gordo, porque nos dice, no es ningún error, no puedo subsanar ningún error. Directamente, con el error tan grosero como recoge la orden del consejero, es tan grosero los datos aportados por parte del Ayuntamiento en su momento, en 2011, que no cabe ningún tipo de aprobación. Tenemos que revocar la orden. Y, por supuesto, es ahora cuando nos abre la opción y la alternativa de poder hacer los cambios, efectivamente, y el cambio de las alturas. Esta mañana en la Junta de Portavoces ha quedado claro que ningún grupo político quiere aumentar las alturas. Sí, el problema no es aumentarlas, ninguno queremos. El problema es que se reduzcan las que están aprobadas a día de hoy, las que estaban aprobadas en normas subsidiarias. Ese es el verdadero problema de las alturas, el perjuicio que le generamos a muchísimos totaneros y a muchísimas totaneras. Y no por afán especulativo, no son constructores. Algunos habrá afectado, evidentemente, pero no son constructores. Son algunos de los miembros que estamos aquí sentados en el pleno, de la corporación, estamos afectados, y gran parte del público, incluso algún miembro del público probablemente ni tan siquiera sepa que está afectado y lo va a estar, porque la rebaja de altura es generalizada en algunos barrios, generalizada en bastantes barrios. No voy a ponerme a leer las calles que están afectadas, porque son muchas. Calculado sobre el 63%, lo llevo diciendo mucho tiempo. Y el problema de esto que se nos plantea, la rebaja de altura, ¿por qué se nos plantea? Se nos viene diciendo dos discursos distintos. Uno, porque nos gusta una ciudad más con menos alturas, que es más bonita, más saludable, y otro porque, bueno, es que nos lo impone la comunidad autónoma porque no tenemos suficientes sistemas generales. Las dos pueden tener debate. La ciudad más bonita, más acogedora, pues bueno, es más propia de probablemente un concepto rural, como se recoge en los núcleos rurales y en algunas zonas rurales, donde son viviendas de una o dos alturas, es un concepto distinto al de ciudad. Porque además, no lo digo yo, lo dice el Consejo Económico Social de la Región de Murcia, las ciudades más concentradas son menos contaminantes y son más sostenibles. Y además se da la paradoja de que cuesta más barato mantenerlas. Una ciudad concentrada es más fácil recoger la basura en 50 calles que no una ciudad extensa que tiene 200 calles y cuesta mucho más la recogida de basura, el mantenimiento de la red de agua, el alcantarillado, el alumbrado público, todo el coste general de mantener una ciudad dispersa o extensa es mucho mayor que una ciudad concentrada. Bueno, pues hay gente que opta por esa condición de ciudad dispersa. Pues bueno, es una opción, creemos, bajo el punto de vista del Partido Socialista, completamente equivocada, y más en la situación económica que tiene este ayuntamiento. Y llegamos a la segunda opción, ¿no? Es que necesitamos sistemas generales. Que me diga alguien cuántos jardines se van a crear por bajar las alturas. ¿Cuánto? Yo todavía estoy esperando que surjan jardines en las zonas donde se necesitan, que son muchas, por el simple hecho de bajar altura. Vamos a cumplir una regla matemática que dice la ley, que tenemos que tener 20 metros de sistemas generales, de jardines, de equipamiento y demás, por cada 100 metros cuadrados construidos. Vamos a cumplirla. Pero no vamos a hacer una mejor ciudad por rebajar alturas, no. Porque la falta de jardines van a seguir estando. Pero no solo eso, y lo he explicado ya muchas veces. En esos barrios donde se necesitan regenerar, necesitamos actividad económica también. No que nadie se haga rico, no. No es cuestión de que nadie se haga rico montando una pequeña panadería o una tiendecita de ultramarinos de barrio, no. Estamos buscando eso. Y para eso se necesitan locales comerciales. Y con edificios de una o dos plantas es muy complicado compaginar un uso residencial con tu pequeño bar o tu tienda, porque además, si queremos una ciudad cómoda y habitable, necesitamos también plazas de aparcamiento. En una vivienda de una o dos plantas, si haces aparcamiento, te olvidas del local comercial o te olvidas de la residencia directamente, la vivienda. ¿En qué quedamos? Esas son las cosas que no aporta la rebaja de altura. Convertimos en una ciudad que a priori parece que es mucho más agradable en vivir, pero la estamos condenando a la degeneración. A que no sea posible que esa ciudad se regenere sola. Pues sí, porque algunas veces las ciudades se van regenerando con la inversión externa. Pero la inversión externa no viene a la seguridad jurídica de un plan general. Hay 15 municipios en la región de Murcia, de los 45, 15 municipios que están en normas subsidiarias, sin contar Totana, que además para la estadística de la comunidad autónoma sí que tiene un planeamiento aprobado. A día de hoy, 15 municipios de la región de Murcia están con normas subsidiarias y ninguno tiene una situación catastrófica, no por no tener plan general, lo tendrán pues por otro motivo, igual que aquí no tenemos una situación catastrófica de la deuda que tenemos por no tener plan general. Puede ser que pudiera colaborar en esa situación, pero es por la gestión que han hecho otras corporaciones, no porque tengamos plan general o no. Y seguridad jurídica nos da un plan general que sabemos que la tramitación no ha sido demasiado regular. No digo que haya sido ilegal, pero por lo pronto no ha sido la normal que suelen llevar todos los planes. Y el ejemplo más claro lo tenemos aquí. Después de tener 6 años aprobado, prácticamente 6 años aprobada la aprobación definitiva a todo el casco urbano, de repente el ayuntamiento se da cuenta que cometió hace 5 años un error, le solicita el error, que subsane el error a la comunidad autónoma, y la comunidad autónoma limpia de un plumazo y revoca la aprobación, sin tener en cuenta los perjuicios que haya tenido esa aprobación durante estos 5 años, sin tener en cuenta lo que se ha aprobado y se ha denegado de licencia en estos 5 años, sin tener en cuenta los daños que se han podido ocasionar. De hecho, la revocación es un acto jurídico, se da exactamente igual. Por lo tanto, seguridad jurídica, ¿de verdad? ¿De verdad este plan general va a dar seguridad jurídica? Si además los propios funcionarios de la comunidad autónoma saben que esto está condenado a ir a tribunales y lo reconocen privadamente, evidentemente, pero todos lo reconocen del primero al último. Incluso algún cargo político también.
Tiene usted que ir terminando, ¿eh?
¿Seguridad jurídica por eso? Yo creo que no. La seguridad jurídica se da cuando se consensúa un documento en el que todo el mundo se sienta, o el mayor número de gente se sienta a gusto, y pueda ser consensuado y pueda ser con la mayor unanimidad posible.
Gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular.
Bueno, creo que esta noche se vuelve a debatir un tema que es candente y sobre todo porque creo que cada cual interpreta según su conveniencia política en lugar de pensar en cuáles son los intereses del municipio. Aunque hacer un relato que creo que se ha hecho ya aquí hace por parte de las intervenciones de los diferentes grupos, creo que recordar qué es un plan general y cuál es su objetivo, que creo que muchas veces se pierde. ¿Cuál es su objetivo? Es definir el tipo de suelo de los 283 kilómetros cuadrados que tiene nuestro municipio, ¿qué uso le vamos a dar? O sea, ¿para qué queremos este metro cuadrado de tierra? ¿Lo vamos a dedicar a hacer una casa para nuestros hijos? ¿Lo vamos a dedicar para cultivar alcachofas? ¿Lo vamos a dedicar para poder montar una empresa? ¿Lo vamos a dedicar para poder disfrutar porque es un emblema natural de nuestro municipio? Pues eso es lo que es un plan general, definir qué tipo de suelo queremos. Y en el 2011, que me hubiese gustado, que aunque el concejal del Partido Socialista, que no nos remontemos atrás, me hubiese gustado que hubiese estado, o al menos que hubiese leído el acuerdo que se llegó por parte de los 3 grupos políticos en lo fundamental. En que queríamos tener un suelo específico para nuestros agricultores. O sea, Totana no se podía definir agrícola sin tener un solo metro cuadrado a reservar para los agricultores. Los agricultores y los ganaderos, que cuando hablamos del sector terciario tenemos que hablar también de los ganaderos, que este plan general se nos olvida muchas veces que tenemos también recogido una transitoria que le da una salida a poder legalizar de una vez, no la explotación, que la explotación, lo que es la actividad, no está ilegal, sino la infraestructura, porque las normas han cambiado y ya no cumplen con los linderos a caminos o con lo que sea. Y hay que darle una herramienta jurídica para poder solventarle el problema que tienen en sus explotaciones ganaderas. También se definió ¿dónde queremos la zona industrial y cuánta zona queremos de zona industrial? Regularizando también las bolsas industriales de nuestro municipio, porque a todos creo que visualmente en la carretera de Alhama, en la carretera que va hacia Lorca por la zona de Lébor y en la carretera Mazarrón, tenemos pequeñas empresas y que hay que regularizar también su suelo. Y luego también queremos saber, o los vecinos quieren saber, el ensanchamiento del municipio de Totana. Pues ese es el acuerdo que se llegó en el 2011. Un acuerdo donde queríamos partir desde un inicio donde se trabajara con el mayor consenso posible, señor concejal socialista. La buena voluntad que tiene usted ahora la tuvimos desde el Partido Popular cuando entramos a gobernar, a pesar de tener la mayoría absoluta, a pesar de no necesitar ese apoyo, considerábamos el equipo de gobierno anterior que necesitaba el pueblo de un consenso en el plan general, que ya estaba bien que el que entrara primero tirara la basura y el que entrara después volviera a rescatar y volviera a echar. Porque creo que debemos de ser maduros. ¿Ha empleado usted la palabra adecuada? Debemos de tener madurez política. Lo que ocurre es que esa madurez política, ciertos grupos la perdieron. Y creo que ese documento que se llevó a pleno en noviembre de 2014 y posteriormente en marzo de 2015 y se remitió a la comunidad autónoma, donde hubo muchísimas modificaciones, entre otras cosas porque la situación económica había cambiado muchísimo y la realidad social y la demanda social era totalmente distinta. Y el planteamiento que se hizo en ese documento era otra realidad, donde, permítame que tengamos, digamos, el objetivo desde el Partido Popular, como cualquier otro de vosotros, es tener una ciudad mejor para nuestros hijos y nuestros nietos. Creo que era un objetivo totalmente legítimo poder tenerlo. Y lo que hicimos desde entonces es trabajar. Y si hoy alguien, creo que nadie puede poner en duda, de que si Izquierda Unida se puso de acuerdo con el Partido Popular, junto con las organizaciones que participaron en esa mesa de trabajo, fue llegando, olvidándose del partido al que representaba, para pensar en qué le convenía mejor a los vecinos de Totana. Ese consenso que usted pregona, me hubiese gustado que en julio de 2015 hubiesen llamado al Partido Popular, porque el Partido Popular habría estado en ese trabajo, en esa mesa de debate, en esos grupos, para poder aportar mejoras al futuro de después del plan general. Hubiese estado, por supuesto que sí, pero es que fue otra. El problema que hay es que hay una discrepancia entre el equipo de gobierno que creo que no debería de estar y deberíamos de habernos sentado absolutamente todos. Y el Partido Popular tuvo que, en reiteradas ocasiones, no pedir que se aprobara el plan general, no, que se empezara a trabajar, a subsanar las deficiencias técnicas. Que ustedes ahora me plantean las alturas. Hace unos meses planteaban los convenios. Hace unos años planteaban la zona agrícola y la zona de la sierra. Entonces, defínanos, ¿qué problema tiene usted con este documento? Vayamos a ser claros. Vamos a ser claros, pero ahora, después de 2 años de gobierno, ¿ustedes creen de verdad que si estuviésemos trabajando para una empresa privada y estuviésemos tardando tanto tiempo en presentar una documentación, no nos habrían echado a la calle? Si después de 2 años le decimos, oye, que vamos a empezar ahora a trabajar, ¿qué he pensado? Que lo que hay hecho no nos gusta. Pues evidentemente no, evidentemente no. Usted me dice ahora que ahora el consenso, porque como ustedes no estuvieron en la mesa, quieren el consenso absoluto. Y yo admiro y valoro que usted quiera los 21 votos a favor de este plan general. Y lo comparto, porque es lo que quería el Partido Popular cuando lo hizo en el 2011. Y yo entiendo que el señor alcalde lo quiera ahora y que usted lo quiera también, porque como y lo quiera también el de Ciudadanos, porque también es nuestro cometido político intentar buscar el máximo consenso posible en algo tan importante como es un plan general. Ahora, engañar a la gente no se debe de engañar. Creo que engañar a los vecinos de Totana para luego después tener que presentarnos y dar la cara, no se debe de hacer. Y asumir responsabilidades, absolutamente, las que hagan falta. Pero todos, y primero lo que tendrán que asumir, es que equivocadamente se levantaron de esa mesa donde podrían haber mejorado este documento. Pero es que aquí no acaba el plan general, aquí no termina. Esto no es el fin. Usted me plantea el tema de las alturas, que hay varias propuestas, hay varias alternativas.
¿En 2 años no ha tenido usted tiempo de plantear una alternativa viable? Yo creo que es bastante amplio el tiempo para poder buscar una propuesta que pudiera dar una viabilidad a la altura. Le voy a decir un relato de cómo ha ido evolucionando a lo largo de la historia más reciente el urbanismo en nuestro municipio. Las normas subsidiarias se aprobaron en el 81, en una época, al final de los 70, principio de los 80, con un boom inmobiliario no tan grande como el que hubo en el 2003-2007. Afortunadamente, en ese momento, digo afortunadamente, para el pueblo de Totana no se aprobó el plan general con las expectativas de ese momento y se pudo, digamos, reorganizar el plan a la realidad social del año que teníamos en el 2011 con la nueva postura que nos encontrábamos. En el 81 se aprobó una altura. En el año 91, por el mismo técnico municipal, cuando vio que había sido había sido una demasía esas alturas, en el 91 se planteó una rebaja de altura generalizada en el casco antiguo. Y en el 93, hubo 2 años de trámite, finalizó ese trámite y empezó a aplicarse en el casco antiguo unas nuevas alturas generalizadas. ¿Usted sabe quién aprobó ese cambio de altura? El Partido Socialista. El Partido Socialista. Y no pasó absolutamente nada. O sea, ¿qué se ha hecho en este plan general? Adaptar las alturas a la realidad. ¿Ustedes quieren modificar después alturas? ¿Se puede estudiar barrios por barrios? Habrá que buscar zonas para poder darle viabilidad a esos vecinos que tienen carencia de dotaciones, carencia de zonas verdes y todo lo demás. Me dice usted que bajando las alturas, ¿qué zonas verdes se han generado? Pues evidentemente, si bajas alturas, varita mágica, como habrá comprobado usted después de 2 años de gobierno, creo que la varita mágica en política no existe. Lo que sí plantea este plan general son varias actuaciones que van a obtener zonas verdes. Pero nos gustaría que el Partido Socialista se definiera. Queremos que el Partido Socialista nos diga ¿Y qué es lo que plantea modificar de forma concreta? No para eternizar el plan general, concreta. ¿Qué debe de modificarse en este plan general a vista, o sea, o a propuesta del Partido Socialista?
Gracias. Iniciamos el segundo turno con un tiempo máximo de 5 minutos por intervención, máximo. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Ciudadano.
Bueno, después de escuchar a todos los portavoces, lógicamente creo que la mayoría pensamos de que tenemos que no estamos en 2011, como ha dicho el portavoz del Partido Popular, que tenemos que seguir adelante, que tenemos que seguir mejorando. Y me quedo con las palabras del portavoz del Partido Popular, que realmente el plan general lo que hace, como ha dicho, es buscar el uso de nuestro municipio, de lo que es el municipio de Totana. Por lo tanto, creo que en este plan recoge perfectamente lo que he dicho también anteriormente en mi intervención, la protección de la zona agrícola y ganadera, que personalmente creo que son muy importantes para nosotros. Tenemos un sector en totalmente crecimiento, que es pionero a nivel nacional e incluso internacional, que participa en todas las ferias internacionales y que tenemos unas marcas ya registradas que realmente son muy importantes a nivel internacional. Yo creo que este plan recoge esto que es fundamental y recoge también, como he dicho anteriormente, por obviamente la protección de nuestros espacios naturales que también son fundamentales para nuestro turismo, que si queremos potenciar nuestra sierra, pues tenemos que potenciar el turismo, pues tenemos que también que tener una protección de nuestro entorno. Por lo tanto, como se ha dicho aquí, los relatos que llevamos ya de la 81, norma subsidiaria, aprobación de plan provisional, etcétera, los tiempos van cambiando, las necesidades van cambiando y lógicamente no podemos volver a empezar de cero para volver a ver dónde estamos, porque lo que hay que hacer es adaptarse, tener un plan flexible que luego en el futuro nos permita adaptarnos. Y como se ha dicho y bien especificado, las zonas industriales al principio eran muy muy ambiciosa y luego realmente este plan lo que recoge son zonas industriales reales, realistas. Por lo tanto, yo creo que mejora de estos últimos años la ha habido y yo creo que no hay que poner este plan como si fuese lo peor de lo peor. Lógicamente, el tema de la altura es un problema, pero es que nuestra ciudad, conforme está configurada, las calles, el casco antiguo, ya por sí solo es un problema, porque realmente son calles estrechas. Como ha dicho usted, el tema de los locales comerciales, pues locales comerciales, que la zona, por ejemplo, de San José, la zona donde el casco antiguo, pues hacer ahí zonas comerciales con las calles tan estrechas que no hay aparcamiento, yo creo que es mucho mejor definir zonas comerciales como tal en nuestra ciudad y zonas residenciales como tal en nuestro casco antiguo, y que la gente realmente tenga su vivienda determinada, que puedan tener su aparcamiento, que puedan tener una zona habitable y que la ciudad realmente sea cada vez más confortable y que sea cada vez más bonita. El tema de que tengamos una ciudad amplia o una ciudad hacia arriba, pues eso va por gusto. Yo ahí no me voy a meter, la verdad, a discutir si es más interesante para arriba que para ancho. Si miramos el entorno de Europa, lógicamente las ciudades parecidas a las nuestras no son tan hacia arriba, son más bien más a lo ancho, con zonas a las afueras, con espacios naturales, con zonas de recreo, con zonas deportivas, y hay un casco un poco más definido que un poco más alto. Y luego ya las grandes capitales son las que realmente se construye en vertical y se construye de otras maneras. Por lo tanto, en esos temas podemos tener una opinión, y creo que en este caso sería opinión personal más bien que opinión general. Por lo tanto, hay que buscar el consenso. Consenso creo que se ha ido buscando durante, como he dicho anteriormente, durante los años. Creo que se está llegando a este punto, que estamos hablando de una moción, creo que hace dar pie a que los técnicos subsanen este problema que se ha detectado, que se siga adelante, y que hay que confiar en los técnicos. Yo confío plenamente en los técnicos, como he dicho anteriormente, creo que ellos están capacitados, conocen nuestra ciudad, aparte son de aquí, saben perfectamente, con su asesoramiento también, que me consta por parte de los técnicos de la comunidad autónoma, de que se ha hecho todo lo posible para que la discrepancia y las cosas que estén dudosas se hayan sacado adelante. ¿Y qué más decir? Pues que lo demás, estamos entrando en debates de un lado para otro, si nos gusta esto más, si nos gusta aquello más, si es mejor esto, si es mejor aquello. Yo creo que esos debates creo que ya se produjeron en el pasado, todo esto ya se debatió, que hay que, como se ha dicho anteriormente, que cuando esté aprobado, creo que es fundamental que se apruebe esta legislatura, que la gente ya empiece a poder sacar su licencia, que no esté la licencia paralizada y que se pueda seguir construyendo la zona de los huertos, la zona de la zona urbana, los convenios que son viables económicamente, que se puedan llevar a cabo, y todo que se lleve a cabo, todas las zonas industriales que estén bien determinadas, cualquier empresa que quiera incrementar su capacidad industrial. Por tanto, lógicamente siempre habrá un pero, todo en la vida tiene un pero, y cada propuesta siempre tiene un pero, pero yo creo que en este caso tienen más cosas a favor y que cosas en contra. Muchas gracias.
Bueno, yo quería empezar por lo que son la coherencia de los votos. Yo le diría al portavoz del Grupo Socialista que repase que votó el 28 de enero de 2016, pues la enmienda a la totalidad que presentamos en este pleno, que votó entonces y que él está defendiendo ahora. Porque después de votar aquello está defendiendo todo lo contrario a lo que votó. También si nos remontamos, porque además estas cosas no son de un día para otro ni de cinco años para otro. En el año 93... la modificación número 8, la norma subsidiaria del casco antiguo, el Partido Socialista, con el apoyo de en aquel momento Izquierda Unida, rebajó altura considerablemente. Y cuando se dice rebaja altura, supone que se hagan jardines. No, pero rebajar altura, la expectativa de la altura, supone que la capacidad de presión humana sobre un espacio o sobre un lugar que no tiene donde tener sistemas generales disminuya. Eso como principio. Y luego, a partir de ahí, es buscar fórmulas, que se recogen en el plan general, fórmulas de vaciamiento de manzanas que nos recuperen espacios para que la gente no tenga solo una vivienda digna, que ya es bastante, sino que su vida sea digna, porque cuando sale a la calle tiene otros espacios y tiene otros sistemas generales que en este momento no se dan en el municipio de Totana. En cuanto al tema de los agravios económicos, pues se dice que se va a ir casa a casa. Pues yo también podría ir casa a casa. Podría ir casa a casa a barrios que tienen consolidada su vivienda,
que en 40 años no se han elevado y que si se aprueba una elevación de altura, que nunca van a hacer en el 99% de los casos, le va a subir la contribución, porque la contribución, el IBI, repercute sobre el solar, el aprovechamiento del solar y sobre la edificación. Es decir, que a mucha gente de este pueblo, si se mantiene en la altura, le va a perjudicar económicamente en sus impuestos. Sí, eso también es un elemento que habría que tener en cuenta y posiblemente valorarlo hasta un punto de que cada uno haga luego sus cuentas. El debate se plantea en términos de altura. Yo creo que el debate sobre la altura, me van a permitir que diga que esto me parece una cortina de humo, porque está demostrado durante estos años que las alturas en el casco antiguo no han resultado. Solamente tenemos que echar un vistazo. La mayoría de los edificios han tenido una presión que sus dueños se han ido a otro sitio y se han ido abandonando, e incluso en los barrios donde se han hecho promociones, en el bono inmobiliario, están prácticamente abandonadas. Con lo cual, el procedimiento, el modelo de altura no es un modelo válido bajo ningún concepto. El modelo de altura puede ser una urbanización nueva donde la gente demande y tenga sus espacios ya en la misma urbanización, en la salida, en un crecimiento del pueblo como tiene que ser. Y yo quiero terminar diciendo que este pueblo demanda, yo lo interpreto así, y creo que no me equivoco, este pueblo demanda un plan general. Y posteriormente nos sentamos, me lo he dicho 40 veces, y no tengo ningún problema. Aquí hay personas que estaban el otro noche en una reunión y se lo dije, y es lo mismo que le he dicho siempre. Primero se aprueba el plan, y posteriormente nos sentamos todos a ver cómo podemos mejorarlo. Eso se ha hecho en Alhama, y en Alhama no son mucho mejores que nosotros. Nos llevan adelanto en muchas cosas, pero no es que sean mucho mejores que nosotros. Nosotros podemos perfectamente hacerlo buscando puntos de entendimiento y puntos de encuentro. Lo que no puede ser es que si después de 4 años de no estar en el diálogo, ahora en 24 horas se cambia esto, y además sin conocer ninguna alternativa, porque yo no conozco ninguna alternativa a este plan, pues es muy complicado. La única alternativa es que si se baja la altura se perjudica. Bueno, si se sube la altura se le perjudica también a otro. Eso lo afirmo yo. Y cuando quieran hacemos los números. Eso lo afirmo yo. Además lo hago con cuestiones técnicas. No me tengo que ir a ver ningún experto. Lo sé perfectamente porque los mismos técnicos del ayuntamiento me lo han confirmado. O sea, hay zonas donde no se va a crecer. Donde no se va a crecer hacia arriba bajo ningún concepto, porque ya han hecho su casa, porque la cimentación es esa y porque la gente no está tirando y casas todos los días ni toda la vida, porque no puede ser de ninguna manera, ni ahora ni nunca, y ahora mucho menos que nunca, porque no está la gente ahora con esas expectativas. De manera que yo me reafirmo en la situación, debemos aprobar este plan, es un plan necesario que favorece a la mayoría, tener este plan favorece a la mayoría. Y buscar esos puntos de encuentro se tienen que buscar ejercitándolos, no solo de teoría y haciendo comunicados de prensa. Hay que ejercitarlos con planteamientos encima de la mesa. El portavoz del Grupo Socialista.
Bueno, los planteamientos se pueden poner encima de la mesa si hay una mesa donde poderlos poner. Evidentemente, si no hay mesa donde ponerlos, los planteamientos que se están pidiendo en esta legislatura. Nadie se llame a escándalo. Los planteamientos que se están pidiendo para esta legislatura, que me exigen a mí, que no he puesto encima de la mesa, pues es precisamente la línea en la que va la enmienda. Pongamos la mesa y pondremos los planteamientos. Pero yo voy a hacer una pregunta un poco más profunda. Los planteamientos que nosotros estamos buscando para que no afecten a los ciudadanos que se ven afectados por la rebaja de altura, muchos, nadie los ha buscado. Nadie. Me están diciendo que a los tres grupos políticos le da exactamente igual que la gente esté perjudicada por la rebaja de altura. Porque yo no sé si es que... Yo no me creo más listo que nadie, evidentemente. Pero al preguntar, pues me han dicho que es posible otras soluciones a la única solución que se plantea hoy día, que es la rebaja de altura para la obtención de sistemas generales. De buscar los jardines, para que me entienda la gente. Los jardines, como he dicho antes, no se obtienen por bajar de altura, pero se puede buscar alternativas que, manteniendo las alturas que se recogen en normas subsidiarias, las que tenemos desde el año 93, en algunas zonas desde el año 81 y en otras en planeamientos aprobados posteriormente, que se puedan mantener. Pero es que ni uno solo de los tres grupos que aquí comparten con el Partido Socialista este pleno, ninguno de los tres tampoco ha buscado ninguna alternativa. Yo les estoy diciendo que el Partido Socialista se ha molestado en buscar diferentes alternativas y no limitarnos única y exclusivamente a una única opción válida, para quien no le afecta, evidentemente, pero al que le afecta no le resulta tan válida. Se dice que no hay contestación o que no, si no tenemos miedo de lo que opina la gente, ¿por qué no le preguntamos? ¿Por qué no le preguntamos a la gente lo que realmente opina? ¿Por qué no preparamos una consulta a la ciudadanía y le preguntamos qué le parece la rebaja de altura, qué le parece que se mantenga el vial del trasvase, los sifones, los usos permitidos en los huertos, el que en el suelo, gran suelo que hay desde que termina la ciudad, por donde estaba Mueble Ginés, desde el Mafur hasta la Ronda y hasta la vía, no se puedan conceder a partir de ahora licencias? Porque todo el mundo se acuerda de las 400 que están esperando, que todavía las estoy esperando a que vayan a la concejalía para poderlas informar. Pero ¿y las que no se van a poder conceder a partir de ahora? Nadie se acuerda de esas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se ha informado lo suficiente a la gente, y ese es el problema que tiene la gente, que desconoce realmente las consecuencias. Es más, creo que mucha de la gente que hay aquí desconoce las consecuencias de aprobar el plan general. Yo llevo tiempo analizándolo y en profundidad con compañeros y con expertos, sí, con expertos. Y nos hemos molestado en buscar las consecuencias y de intentar entender las consecuencias que va a llevar este plan general. Lo que va a suponer para los vecinos de los huertos, el que tengan que dejar a partir de ahora cada vez que pida una licencia para construir una vivienda en la zona de los huertos, que tengan que dejar el 10% del coste de las obras de urbanización en fianza en el ayuntamiento, mientras que no se desarrolla el plan especial. Y que cuando se desarrolle el plan especial tendrán que pagar el 90% que le reste de los costes de urbanización de toda la zona de los huertos, la parte correspondiente que le suponga. ¿A qué eso nadie lo explica? No. ¿Esas consecuencias? No. Estamos muy bien. ¿Pero por qué no se le da la participación a la ciudadanía? Y no estoy hablando de modificar, pero ¿por qué no se le da la información? ¿Y por qué no se pregunta? ¿Por qué no se pregunta a la ciudadanía? ¿Qué miedo tenemos de dar la participación ciudadana, la que tanto nos gusta decir en campaña? ¿Por qué no damos participación a la ciudadanía y que voten? Hagámoslo. ¿Cuánto cuesta organizar una campaña de votación? ¿Cuánto tiempo y cuánto dinero? Dinero, poco. Tiempo, el que queramos. ¿O es que lo único que nos importa es tener prisa por aprobarlo? Por aprobar lo que sea. Es más, es que me hace muchísima gracia. No, aprobémoslo y después lo cambiamos. Pero a ver, ¿en qué cabeza cabe si lo podemos cambiar ya? ¿Por qué no podemos cambiarlo ya? Sí que es verdad que hay una serie de colectivos que están esperando, como los ganaderos, que llevan... ¿Cuántos años llevan esperando los ganaderos? ¿Cuánto tiempo? Porque llevan desde el año 2004, están esperándolo. ¿No pueden esperar 2 semanas más, 3 semanas más, 2 meses más? Nuestra propuesta, la enmienda, son 2 meses, 60 días. ¿No pueden esperarlo? No estamos pidiendo ningún imposible. Simplemente que demos la posibilidad de que la gente se pronuncie sobre este plan general y que realmente aprobemos un plan general de consenso.
Gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular.
Bueno, no se altere usted, señor concejal de urbanismo. Yo creo que, hablando sosegadamente y claramente, nos podemos entender. Yo le voy a hacer una pregunta muy sencilla. ¿Cuántas veces se ha reunido usted con los técnicos municipales? Ni una. Ni una. Y desde luego no puede atribuirnos, al menos al Partido Popular, que no nos hayamos molestado en ver otras alternativas. Al menos al Partido Popular, que es al que yo represento. Le voy a decir que sí que nos hemos molestado en buscar alternativas. Entre otras cosas, porque si hay un partido que no estaba de acuerdo en la mesa
de rebajar altura, y eso lo he dicho en varias ocasiones, era el Partido Popular. En varias ocasiones, o sea, el Partido Popular no ha cambiado de discurso, no estaba de acuerdo en poner, en rebajar alturas, y queríamos otra solución viable que evitara esas consecuencias. De forma generalizada, como había dicho el Partido Socialista en su momento, y Izquierda Unida, como ha vuelto a comentar, yo lo he comentado y el alcalde también lo ha comentado. Y de hecho, la alternativa, otras alternativas que hay que podemos compartir, es hacer más cargas a los convenios, subiendo de tramo. ¿Verdad que sí? Que, de hecho, fue una propuesta suya, una de las propuestas suyas. Que me hubiese gustado que esta noche aquí lo hubiese puesto claramente, si no pasa nada. Usted, concejal de urbanismo, ¿por qué no se le mete más carga? Tienen carga. ¿Por qué no se le mete más carga a los convenios? ¿Se ha sentado usted con los técnicos? No. En los tramos, para que la gente no entienda, de 0,25 a 0,50, un tramo. De 0,50 a 0,75, otro tramo. Y más de 0,75, ya densidad de tipo Nueva York. Los tramos que tienen los convenios están en el primer tramo. En lugar, porque de 0 a 0,25 hay otro que es prácticamente diseminado. Pues a los convenios se le ha puesto un 0,28. Se le ha subido el tramo en 3. De 0,25, que es el principio, se le ha puesto a 0,28. Y hasta 0,50 se le ha cargado de sistema general. O sea, le hemos metido a los convenios carga para aburrir. O sea, esa opción ya está hecha, planteada en este documento. Cuando hablamos de buscar y eliminar, o sea, y plantear nuevas zonas verdes, vamos a ver en el casco urbano, en las zonas más degradadas, en el casco antiguo, en la zona donde se ha tocado, San José, Era Alta, Las Peras, que yo soy una de las afectadas. Si quiere usted preguntarme a mí, ¿estoy de acuerdo con la rebaja de altura? Estoy de acuerdo con pagar impuestos, estoy de acuerdo con, evidentemente, le voy a decir, no estoy de acuerdo con. Ahora bien, si analizamos más profundamente, a lo mejor es que populismo podemos hacer todos. Propuestas populistas para quedar bien delante de la gente quedan fenomenal. Ahora, 2 años está usted con la Concejalía de Urbanismo. En 2 años, porque es que la altura no es ahora algo nuevo, es nuevo para ustedes en su defensa, no es algo nuevo. No es algo nuevo. Eso, en esos 2 años, esa consulta daba tiempo a hacerla, volver a hacerla y volver a repetirla. Porque es que si queremos decirle a los vecinos que el tema de las alturas se zanja aquí esta noche, se le está engañando. Engañando. Cuando esté un plan general aprobado, se puede coger la manzana de Las Peras, que es donde vivo yo, nos vamos a poner otra, y volver a presentar y decir, la casa de Isabel se tira, zona verde, y ahora vamos a subir a los demás las alturas. Y se hace un PERI, un plan especial de reorganización interna. Y se hace, y se hace. Y no pasa nada. Ahora, yo creo que nosotros desde el Partido Popular, y lo vuelvo a repetir, hay temas en el plan general que técnicamente no compartíamos, jurídicamente no tenemos ni idea, o sea, nos fiamos de los jurídicos y, de hecho, yo comparto y lo vuelvo a hacer público el trabajo que han hecho tanto los técnicos como los jurídicos, ha sido un gran trabajo y un buen trabajo. Han hecho y han trabajado con las mejores de las intenciones y me hubiese gustado tener otra propuesta. Y si esta noche el Partido Socialista me dice que se compromete a tener una propuesta para el pleno siguiente, de las alturas, de ahora lo que le preocupa ahora, ya los convenios ya no le preocupan, porque como el 82% de los convenios se rebajó y el convenio, el discurso del convenio de la anterior legislatura está caduco, porque el discurso del convenio ya representa solo el 1,5, no llega al 1,5% del territorio, esto está caduco. Esto está caduco. Pero es que la enmienda que ha presentado el Partido Socialista, que se inicie una campaña de información individualizada, hay una exposición al público, la hubo en su momento. Todos los vecinos.
Le ruego vaya terminando.
Sí. Que se reúna la Junta de Portavoces urgente, se ha reunido. O sea, todo lo que propone aquí, usted tiene una propuesta cerrada que pueda dar solución a las alturas y el Partido Popular la va a votar a favor.
Por favor.
A favor.
Vaya usted terminando, sí. No puedo dar.
La enmienda que presenta tal cual el Partido Socialista no la puedo aceptar. Ahora, si el Partido Socialista plantea que para el próximo pleno hay resuelto, o sea, que se plantea la propuesta de las alturas y se lleva a los técnicos municipales, el Partido Popular estará a favor de trabajar en esa línea. Ahora bien, 60 días,
por
3
favor,
meses y 5
que,
años,
tiene
desde luego
que terminar,
que no.
Lo siento, tiene que terminar.
Sí, estoy terminando.
Eso es lo que se ha hecho a todo el mundo. No, pero se ha pasado bastante. Un poco, ¿no? No es que se haya pasado muchos minutos, pero un poco. Bien, pues una vez debatido el tema ampliamente, siento que no haya más tiempo, pero es cuestión también de economía y de ordenar esta situación. Todo el mundo ha tenido el mismo. Procede en este caso votar la enmienda presentada por la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Municipal Socialista. Lógicamente, si la enmienda se aprueba, decae en la propuesta base, y si no se aprueba, pues posteriormente se vota la propuesta base. ¿Tienen ustedes las enmiendas? Sí.
Yo solo preguntar que cuando se vote la enmienda del Partido Socialista, preguntarle si la deja tal cual o aceptaría la oferta del Partido Popular de que planteara de forma urgente la propuesta de la que resolviera el tema de las alturas para en el próximo pleno se trajera este mismo documento con la propuesta de las alturas solucionada.
Tiene usted la palabra.
A ver, depende de la definición que quiera para la solución, evidentemente. Ya, ya, pero el nivel de definición, porque evidentemente si se van a hacer peris para vaciar manzanas, como usted ha dicho, que por cierto tienen que estar planificadas previamente en el planeamiento, evidentemente no puede ser de un día para otro, evidentemente. O sea, si lo que pretenden es un documento de hoy para mañana, una enmienda a la totalidad, pero completa, un documento técnico a la subsanación, evidentemente no le puedo decir. El que se puedan plantear encima de la mesa por dónde tienen que ir esas modificaciones, por supuesto que sí.
Bien, pues aclarado la cuestión, pasamos a votar. ¿Votos a favor de la enmienda a la totalidad del Grupo Socialista a la propuesta de la alcaldía? ¿Votos a favor? 6. ¿Votos en contra? 15. Por tanto, se rechaza la enmienda en la votación y pasamos a votar la propuesta base presentada por el alcalde sobre el tema que se ha debatido, yo creo que suficientemente. Se vota la propuesta de la alcaldía sobre aprobación de documentación redactada con los servicios técnicos municipales para subsanación de eficiencias a la aprobación provisional del Plan General Municipal de Ordenación. ¿Votos a favor de la propuesta de la alcaldía? 15. ¿Votos en contra? 6. Bien, pues se aprueba por 15 votos a favor y 6 en contra. Y se levanta la sesión.